esto ya tiene como año y medio, más de año y medio que fui. A la hora que me estaban haciendo el ultrasonido, que tenía yo un tumor, cosa que yo no sabía. Un tumor en el ovario. Entonces ya fui con mi médico familiar y ya me operaron. En primera el tumor era de agua, no era canceroso, pero yo me encomendé, como siempre me encomiendo a Dios nuestro Señor, me pongo en sus divinas manos y a la Santísima Virgen, ¿verdad? Gracias a Dios me fue muy bien.
Encuentro con tu ángel es un programa que procura ser una auténtica cita con Dios, planeada por Él mismo con un significado eterno en nuestras vidas, y que a través de la lectura y predicación de su palabra pueda darnos una voluntad dispuesta a obedecer lo que Él nos va a pedir que hagamos esta mañana. Esto es Encuentro con tu ángel, un programa conducido por Rafael Valderas. Comenzamos.
Está iniciando un nuevo día. Gracias te doy, Señor, por darme la oportunidad de amar, porque me dejas disfrutar de tus obras. Hoy puedo cambiar y ser feliz. Tengo la misión de ayudar a mi prójimo, porque me has puesto un ángel que me guiará en el camino. Ya pronto el sol saldrá. Podré calentarme entre sus brazos y escucharé las aves que te alaban. Cuídame, Señor, del enemigo. Soy tu hijo y te necesito. No dejes que caiga en las garras de la tristeza. Haz que la felicidad sea mi compañera. Te veo en la sonrisa del niño, en los colores de las flores, en los paisajes que has formado. Te pido también, Señor, por los que no te conocen, por los que se han alejado. ¡Cuánta felicidad han perdido! Toca el corazón del deprimido. Da fortaleza al más débil. Y recuérdanos que siempre tenemos un encuentro con nuestro ángel. Este es un poema de Mario Córdoba en la voz de Guillermo Jiménez Rojas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Encuentro con tu ángel. Es un gusto para mí saludarle en este domingo 22 de mayo del 2022. Y vamos a iniciar el programa como usted bien lo sabe. Antes que nada, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, por un día más de vida. Yo les quiero invitar en este momento a que hagamos una oración, que nos pongamos en presencia de nuestro Señor, para que sea Él quien ilumine este momento, y quienes tengan Biblia, que la tomen. Vamos a buscar el Salmo número 142. Este Salmo es la oración del que está en la más profunda miseria. El Salmo se adapta a la pasión de Cristo y San Francisco quiso rezarlo al morir. Dispongamos el corazón. Los invito para que lo abran. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Al Señor imploro a grandes voces, al Señor suplico a grandes voces. En su presencia explayo mi lamento y ante Él relato mi aflicción. Cuando en mí desfallece mi espíritu, pero tú, ¿no conoces mi sendero? En el camino por donde pasaba ocultaron una trampa. Dirige a la derecha tu mirada y ve como ninguno me conoce. Lejos de mí está cualquier refugio, nadie se preocupa de mi vida. A ti clamo, Señor, a ti te digo, tú eres mi esperanza, mi parte en la tierra de los que viven. Atiende a mi clamor, porque estoy muy decaído. Ponme a salvo de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión, para que dé gracias a tu nombre. Una ronda harán los justos en torno a mí, al saber los favores que me has hecho. Y en estos momentos te damos gracias, Señor, por el don que nos das de la vida. Te damos gracias por todas las dificultades, por todas las alegrías que nos das, porque sabemos que siempre estamos en tu presencia. Señor, te pedimos para que nos ilumines con tu Espíritu Santo, para que Él inunde nuestro corazón, nuestra mente, y seas tú quien dirija este momento. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros. Gracias por un día más de vida. Bendito seas. Amén.
Amén.
Y hoy es domingo 22 de mayo del 2022. Han transcurrido 142 días y faltan 223 para que finalice el año. Hoy conmemoramos el sexto domingo de Pascua, el aniversario luctuoso de Mariano Escobedo, el Día Internacional de la Diversidad Biológica, y festejamos a Joaquina, Casto, Lupo, Quiteria, Juan Vladimiro, Príncipe y Rita. Te saludamos tus amigos.
¿Cómo están? Yo soy Juan Carlos Torales y recuerden que no es Dios y su poder lo que está a prueba, sino que lo que está a prueba es nuestra fe.
Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas y hablemos de la vida de Santa Rita de Casia, viuda, religiosa y abogada de imposibles. Rita, de latín, perla. Nombre de la flor de la margarita, variante de Margarita.
Rita nació en 1381 en Casia, Italia. Sus padres fueron Antonio Mancini y Amata Ferrisù, quienes la educaron en el temor de Dios. Ella respetó a tal punto la autoridad paterna que abandonó el propósito de su entrada al convento.
Se unió en matrimonio por obediencia con Pablo de Ferdinando, un joven violento y revoltoso. Rita, mujer de oración y carácter bondadoso, logró el cambio de vida y costumbres de su esposo.
El matrimonio tuvo dos hijos, quienes murieron después de la muerte de Pablo. Ya sin esposo y sin hijos, Rita pidió su entrada en el convento de las Agustinas de Casia, pero su petición fue rechazada.
Regresó a su hogar. Rezó a San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Una noche se le aparecieron los tres santos. Lo siguió y llegaron al convento de las Agustinas.
Abrieron las puertas, la llevaron en donde se encontraban las religiosas. Cuando Rita salió del éxtasis, se encontró dentro del monasterio. Ante aquel milagro, las monjas agustinas la admitieron.
Rita hizo su profesión en 1417. Allí pasó 40 años de consagración a Dios. Se dedicó a la penitencia, a la oración, al amor de Cristo crucificado, que le llevó a una constante reflexión y contemplación hacia la pasión del Señor.
Durante la cuaresma del año 1443, llegó un predicador llamado Santiago de Montebrandone, quien dio un sermón sobre la pasión de Jesús.
Rita se sintió tan identificada con esas palabras que pidió fervientemente al Señor ser partícipe de sus sufrimientos en la cruz.
Escuchadas sus oraciones, recibió los estigmas de la corona de espinas en su cabeza, que le marcó el rostro con una llaga de pus, seña que llevó hasta su muerte, sucedida 14 años después en el monasterio de Casia, en 1457... Fue canonizada en el año 1900.
Y es parte de la vida de Santa Rita de Casia, viuda, religiosa y abogada de imposibles. Y nos vamos al municipio de Tlanepantla,
donde se encuentra allá Mari Jiménez. Muy buenos días, señora Mari.
Buenos días, señor Rafael. ¿Cómo
Bienvenida.
Está?
Bien, gracias a Dios.
Los felicito.
Muchísimas gracias.
Tienen un gran programa y un gran equipo.
Le agradezco muchísimo. Y es Dios nuestro Señor que nos pone en los caminos, y vamos a agradecerle. Y lo que a mí respecta, pues vamos a trabajar con mucha responsabilidad y con ese gran amor, que el programa es de todos ustedes, y pues yo les agradezco, junto con todo el equipo, pues que nos permitan estar día a día en sus hogares.
No, muchas felicidades a todos. Yo me quedé sorprendida porque ustedes nos reciben, están ahí al pendiente, los regalos, las imágenes que nos dan de corazón. No, la verdad es un gran equipo. Yo la verdad me quedé muy sorprendida. Ustedes muestran una humildad como lo hizo Jesús. compartía con todo el pueblo. Y hay personas que no, hay personas que son inalcanzables, ¿no? Que uno se quiere acercar y casi casi no, ni siquiera te quieren tocar. Y ustedes al contrario.
Si volteamos un poquito los papeles, usted viene de Tlanepantla.
Sí.
Imagínese todo el esfuerzo que hacen todos ustedes por salir de su casa, regalarnos unos instantes de su tiempo, porque es muy valioso el tiempo. Y yo, pues, lo menos que puedo dar es un agradecimiento. Si lo puedo hacer personal, eso sería, de mi parte, muy agradecido. Pero muchas veces no podemos atender a tanta gente que, pues, les agradecemos día a día el salir de su casa desde muy temprano para estar con nosotros.
No, pero sí es de, la verdad, de felicitarlas a todos ustedes. Es un gran equipo, con una gran humildad y un gran corazón, desde todos, ¿eh? Uh-huh. El servicio, la confianza que te brindan. La verdad, no, tenemos que agradecerles a ustedes por hacer posible eso. Yo no tengo palabras cómo explicarlo y yo sí invito a todos que participen, porque la verdad es hermoso estar ahí, que estemos compartiendo con ustedes algo tan hermoso.
Le queremos agradecer mucho esas palabras y ¿nos va a contar un testimonio?
Sí, de hecho es respecto a eso, a la humildad.
A ver, ¿la escuchamos?
Yo les quiero platicar, compartir. Mi papá era una persona muy... Primero era muy amorosa, después se hizo muy agresiva, cambió de trabajo y como que ese mundo lo fue absorbiendo, se llenó de marcas, de lujos, de gastos excesivos, tarjetazos. Sus compañeros como que lo metieron en ese mundo. Recuerdo que estábamos reunidos un domingo y justamente comimos pollo rostizado. Esa comida jamás se me va a olvidar porque ya no la como, de hecho ya no la como. Y yo no sé por qué mi papá se enojó con mi mamá y conmigo, pero se enojó a tal grado que así durmió, así se despertó, se preparó el lunes para ir a trabajar, yo también trabajaba. Recuerdo que lo vimos cómo se estaba arreglando, mi mamá a la par, yo del otro lado, pero él no nos habló. Toda la tarde, toda la noche, toda la tarde del domingo, toda la noche del lunes. Salió, lo vimos cuando cruzó la puerta. No se despidió de nadie, de nadie. Pasó el transcurso del día, yo estaba trabajando, cuando recibí una llamada de su teléfono de él. Él era raro, él es de los papás que jamás te hablaban por teléfono, jamás, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste? ¿Pasó esto? Nada. Yo recibo su llamada, contesto y me habla un señor. Y se escuchaba mucha gente del otro lado y me dijo, se está muriendo tu papá. Me dijo, santo y seña, cómo lo veía, cómo veía su rostro. Yo por un momento pensé que era una broma, de muy mal gusto, que le habían robado el celular. Pero él insistía y decía, necesito que vengas. Pero yo decía, ¿dónde? Necesito que vengas, estoy... No me decía ni dónde estaba, solo me decía que yo me tenía que presentar. Fue tan explícito que yo, no sé, sentí algo en el corazón, pero también lo dudaba. Porque por teléfono, pues yo dije, no, él está trabajando, él no tiene que estar afuera. Recuerdo que me colgaron. Por un momento no hice nada. Marqué a mi casa, yo tampoco tenía el número de donde él trabajaba, lo pedí, no les dije qué estaba pasando, marqué a su trabajo, y en su trabajo me dijeron que no estaba en el trabajo. Terminé de hacer lo que estaba haciendo, pedí permiso para salir, llegué a mi casa, tuve que decirle a mi mamá lo que estaba pasando, no sabía cómo decírselo. Uno de mis primos fue el que nos ayudó. Anduvimos en hospitales, en varios lugares buscándolo. Dimos en uno donde tenía su mismo nombre, sus mismos apellidos. Pero no era él. Fue, yo a lo mejor es una mala palabra, pero fue como un viacrucis que vivimos de varias horas. Yo marcaba su teléfono, nadie me contestaba. Recuerdo que estábamos estacionados porque estábamos desesperados. Cuando yo seguí insistiendo en el teléfono y mi mamá me dijo, tranquila, hierba mala nunca muere. En ese momento que ella dijo eso, logró entrar mi llamada al teléfono de mi papá. y me contestó, según uno del ministerio, me dijo que él ya estaba muerto. Así, no me ni siquiera titubeó que fuera a reconocerlo. Fuimos. El teléfono jamás apareció, sus pertenencias desaparecieron. Nunca me las entregaron, no me supieron decir bien dónde murió, por qué murió. Me tocó reconocer el cuerpo en las circunstancias que, según ellos, nos dijeron, porque ellos nada más nos dijeron que fue un paro cardíaco, pero yo recuerdo que yo vi su ropa con sangre. Yo les pregunté que qué había pasado, que por qué estaba fuera, nadie me supo decir. Les pedí su teléfono, no me lo quisieron dar. Por el contrario, lo único que hicieron fue amenazarnos de que si hacíamos algo, nos iba a pasar algo. Fue muy espontánea, bueno, rápida la muerte de él. Su cuerpo no llegaba, recuerdo que llegó después de las 12 de la noche. Mi familia estaba desesperada, mis dos hermanos, mi mamá, yo. Ellos se cayeron. Yo recuerdo que no, a pesar de que me tocó reconocerlo y buscarlo y ver su ropa, ver sus pertenencias, no lloré. Pero ellos sí. Fue un viacrucis para ellos muy doloroso. Esos 9 días para ellos se perdieron. Ellos, fue su dolor tan grande que no, ellos sí lo desahogaron, pero también reclamaban mucho que qué era lo que había pasado. Yo, hasta los 9 días empecé, lloré. Recuerdo que estaba acostada, renegando, diciéndole que cómo era posible que se había ido de esa manera, sin despedirse, sin tomarnos en cuenta, con ese coraje. Estaba en ese momento llorando cuando sentí que algo me rodeó la cabeza, algo muy frío, y me dijo, yo, bueno, en ese momento no sabía si estaba despierta o dormida, pero yo lo sentí, que ya no llorara, que lo perdonara, que él estaba con el Creador. Recuerdo muy bien sus palabras que me dijo, yo estoy con el Creador, ya no llores, perdóname. Y se fue, así como llegó en ese momento que sentí algo, desapareció. Desde ese momento yo ya no quise llorar ni sentir nada, pero me di cuenta que como seres humanos a veces nos equivocamos, nos metemos tanto en cosas mundanas, en cosas que no tienen importancia, nos sentimos superiores cuando la vida no la tenemos comprada. Tenemos algo tan importante que es nuestra familia, nuestros seres queridos, y nos enfocamos en otras cosas. Nos vamos enojados a la cama y no nos pedimos perdón. Y cuando queremos hacerlo, pues ya es demasiado tarde. Esto a nosotros nos dejó una gran huella, sobre todo a mi familia. Ellos no saben qué fue lo que pasó. Y yo intento, pues yo ya intento perdonarlo, decirle ya vete, ¿no? Descansa. Pero yo los veo a ellos, ellos quedaron muy afectados. Yo quería compartir esto porque a todos nos pasa que nos vamos, nos acostamos, salimos enojados, no nos damos cuenta, que no sabemos si vamos a regresar. Como le dije, la humildad es algo que a veces nos olvidamos por, en aras de seguir a otros compañeros, en aras de estar a la moda. Nos olvidamos realmente lo que importa, nuestra esencia, Dios. Estamos cerca de él, pero nos olvidamos realmente de lo que somos, de esa humildad, de esa apertura. Y mi papá se portó así. Yo no debería de hablar de él, pero él se olvidó de lo más grande que éramos nosotros. Ya él, para él era marcas, le regalábamos algo y era algo diferente. Él, como que era inalcanzable hasta para nosotros. Y es algo que a veces perdemos el piso todos.
Y eso es para todos, no se crea, ¿eh? A todos en cierto momento, pues, nos puede llegar a todos. Pero, ¿sabe cuál es lo importante aquí? Es reconocer, el aceptar, decir, bueno, estoy equivocado, no es el camino que debo de seguir. Tristemente, lo hemos comentado, Sabemos que en el matrimonio y en la familia siempre hay desacuerdos, pero nunca hay que quedarnos ni dormirnos enojados, porque por lo que usted nos platica, eso es lo que no queremos, ¿verdad?
Sí.
Porque salimos, o nuestros hijos salen, nuestro esposo, nuestra esposa sale, no sabemos si regresemos, y nos vamos y nos quedamos con esta, con este sentimiento. Señora Mari, no me cuelgue y continuamos con usted, por favor. Muchísimas gracias.
Estamos en su programa Encuentro con tu Ángel en Radio Fórmula 1470. Regresamos en un momento más después de unos cortes comerciales.
Mayo, mes consagrado a la Virgen María. María fue bienaventurada porque, antes de dar a luz a su maestro, lo llevó en su seno. María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero más aún, guardó en su mente la verdad de Cristo, dijo el padre y doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona.
Mayo, mes consagrado a la Virgen María. Durante mayo se conmemoran varias festividades marianas, entre ellas Nuestra Señora de Fátima, el 13 de mayo, María Auxiliadora, 24 de mayo, y la Visitación, 31 de mayo. Es un mes para fijar la atención en la Madre de Dios. Es en mayo cuando se celebra el Día de las Madres, como una manera de resaltar el don de la maternidad. La devoción a la Virgen se extiende a todas las naciones en diversidad de advocaciones. Ella es la corredentora al dar el sí a Dios y por participar en el misterio de la salvación. Por su lugar en la Iglesia, es mediadora de todas las gracias y la principal intercesora. En honor a ella, durante mayo, también se anima a rezar de manera especial el Santo Rosario.
Y continuamos en el municipio de Tlanepantla,
donde se encuentra la señora Mari Jiménez, quien nos platicaba sobre cómo fue que la muerte de su papá pues la llevó a ella a reflexionar realmente de lo importante que son pues las relaciones familiares, y que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las cuestiones materiales que el mundo nos ofrece. Dice la Biblia en el capítulo de Efesios, el pasaje dice: «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo». No debe uno de dormirse enojado. Y claro, somos seres humanos y experimentamos el enojo, pero debemos de ser prontos para perdonar, como bien lo dices, ¿verdad?
Claro.
Que no dure ni 5 minutos.
No, pues no más de 5 minutos, ¿para
sí.
qué?
Sí, eso sí. Fíjese, porque si nos dura a todos.
Fíjese que el hablar de humildad, hablar de esto, ¿quién nos podría hablar de humildad? ¿Quién podríamos decir yo soy humilde? Y dentro de los estudios de todo lo que nosotros llevamos, es precisamente eso, ¿qué es la humildad? Ser humilde es reconocer los defectos que tengo, no lo de los demás, y reconocer también mis cualidades. Ser humilde es reconocer la verdad, que no soy más que una criatura de Dios, imperfecta, necesitada, que cae una y otra vez en el pecado, pero a la vez reconocer que soy criatura amada infinitamente por Dios, redimida por Él, y llamada a dar frutos en mi vida. Ser humilde es vivir sin buscar el aprecio de los demás, la fama y el poder. Es vivir sin que me importe lo que piensen los otros de mí, importándome solo lo que piensa Dios.
Sí, es muy cierto. Uh-huh. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque todos pasamos por lo mismo. Llega un momento en que nos olvidamos de la familia, nos enfocamos tanto en el trabajo, nos metemos tanto que nos olvidamos de lo más importante.
¿Verdad? Aquí sí. Tristemente, pues no hubo un tiempo de reconciliación.
No.
Al contrario, yo me imagino que usted vive con ese sentimiento.
Sí, de hecho, yo siento que es más fuerte todavía el de mis hermanos, mi mamá. Ellos no lo perdonan.
Pero
es muy difícil para ellos, las circunstancias, el modo.
Todos cometemos errores, definitivamente aquí el ocultar, el por qué cambió, pues sí se nos queda, ¿no? Pero pues ya no está, ¿Y qué nos queda más que perdonar?
Sí.
Perdonar de corazón. Perdonar porque pues él ya está en otra vida. Nosotros somos los que estamos sufriendo esto y tenemos que pasar esa prueba de pedir perdón y perdonar.
Sí, eso sí.
Sí, porque pues día a día nos despertamos y un día como hoy, o cuando vamos a comer o cuando hay pollo rostizado, nos acordamos.
De hecho ya no comemos eso porque fíjese, como que eso nos recuerda mucho y la verdad no lo hemos superado.
Uh-huh. Y fíjese que no es fácil, ¿eh? No es fácil el mantenerse, el los egos también que a veces tenemos, que es parte del ser yo. Y en esta vida no soy yo, Dios es todo. Dios es el que nos da y nos abre los caminos. Gracias a Dios estamos un día más con ustedes. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Por eso yo insisto mucho en el programa. No somos nosotros, es la palabra de Dios y son todos ustedes. ¿Y cómo lograr la humildad?
Desafortunadamente todo lo mundano nos jala. Uh-huh. Añoramos, vemos, queremos ser más que los demás, cuando en realidad si fuéramos realmente una unidad, seríamos más fuertes como pueblo, como mundo, ¿no?
Por supuesto, pero ¿quién nos quiere confundir? Nos confunde a diario. Todos queremos tener un buen reloj, un buen carro, un buen traje, un buen pantalón. Y lo hacemos, incluso en los trabajos, hacemos tantas cosas por afectar a los demás y quedarnos con afectarlo, ya con eso estamos felices, ¿no? Viene el egoísmo, la envidia, vienen tantas cosas que nos alejamos de Dios y no somos humildes.
Sí, pero como usted dijo, a veces la familia es como algo que más difícil de convencer, porque dicen, tú me lo dices, tú que hiciste esto, tú que hiciste el otro, uh-huh, y no nos escuchan. A veces lo tienen que escuchar de otras personas porque nos llenamos de rencores, de odios y nos olvidamos lo que realmente importa. La humildad la acabamos de vivir con Jesús. Uh-huh. Jesús no llegó en una casa de oro, en una cama de oro. Él que era el más grande llegó más humilde que cualquier otra persona y nosotros nos olvidamos de eso.
Claro, pero estamos a tiempo, señora Mari. Estamos a tiempo nosotros de perdonar, de trabajar con el perdón, de pedir perdón y de perdonar, claro.
Sí, quería pedirles un favor.
Sí,
tengo,
dígame,
aquí mi niño que los quiere saludar.
¿Cómo se llama su bebé?
Sebastián.
Uh-huh.
Está desesperado que por lo menos los quiere saludar. Se levantó temprano, estaba muy emocionado escuchando el programa. De hecho, lo escucha con nosotros.
Muchísimas gracias.
Él tiene 5 años.
Sí.
Y quiere saludarlos.
Sí, por favor.
Sí, permítame.
Hola.
Hola, Sebastián, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien.
Ándele, 5 años tiene.
Sí.
¿Vas a invitar al pastel?
Yo te digo a usted, sí.
Ándale. Oye, ¿quieres que te cuente un chiste, don Alegro, o le vas a contar un chiste tú?
Me gustan las oraciones.
Ah, ¿verdad? A ver, ¿qué oración nos vas a compartir? El Padre Nuestro, ¿te lo sabes?
Sí.
A ver, ¿nos lo puedes compartir?
Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, reino de los cielos, donde la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los ofensores. No nos dejes caer en tentación, ni en el tono mal. Amén.
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 Ándele, Sebastián. Sebastián, oye, ¿te gusta mucho el programa?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta del programa?
Los tantos.
Bueno, oye, ¿ya sabes leer?
Ah, pues no.
¿No? Pero bueno, te voy a regalar un libro para que le digas a tu mami que te lo lea todas las noches. Uh-huh. ¿Sale?
Sí. Sí,
pero no te vayas a dormir, ¿eh?
No, hasta van. Ya va a ser de día.
Sí, ya, ¿verdad?
Ya va a salir el sol.
¿Ya desayunaste, Sebastián?
Pues no.
No, ¿verdad?
No.
Bueno, pues ayúdele a su mamá a hacer el desayuno.
Sí.
Sebastián, muchísimas gracias, que Dios te ilumine en tu camino y en tu vida.
Sí.
Muchísimas gracias, muchísimas felicidades.
Sí, gracias.
Gracias, bonito día.
Ya sería más grande, ¿verdad?
Sí,
como de 10.
Pero mira.
Su voz fuerte,
sí,
¿verdad?
Sí, con decisión.
Sí.
Señora Mari.
Sí.
Oiga, pues parece que tiene más años su hijo.
Sí, le gusta mucho su programa, pero luego le da pena, luego así me dice, es que me da pena, pero le gusta mucho su programa. Luego se pone a cantar lo que ustedes ponen, le encanta cantar.
Ándele, qué bueno, ya tiene la encomienda Lalo de poner temas completos.
Sí, ¿verdad? Le gusta mucho, cante, sí, sí.
Oiga, muchísimas gracias. ¿Algún propósito a corto plazo?
La humildad, sobre todo aprender a perdonar, porque... como dicen, que con la vara que midas serás medido, y nos olvidamos de eso, y siempre criticamos, ¿no? Siempre estamos señalando y no nos damos cuenta de los dedos que nos están señalando a nosotros.
Claro, y fíjese que estamos a buen tiempo, sí. ¿Verdad? Y siempre hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza.
Sí, porque es difícil, como le decía, cuando uno quiere hacer eso, la gente, ¿cómo tú? Si tú eres así, o tú eres así.
Pero no es imposible, Mari.
Yo les digo, si Dios perdonó a la que era la adúltera, si era a Pablo, ¿no? Aquí les pongo ejemplos y me dicen, sí, pero tú, a todos nos puede perdonar.
¿Verdad que sí? Y nosotros vamos a seguir con esto. Mari, pues muchísimas gracias, muchas felicidades para usted y para toda su familia. Y bueno, vamos a hacer mucha oración.
Sí, muchas felicidades a ustedes, que sigan con el programa así, con esa humildad, con esa apertura de corazón, que Diosito siempre los guíe. Gracias por la oportunidad que le dieron también a mi niño en este momento.
Al contrario, muchísimas gracias. No me cuelgue, por favor.
Gracias.
Bonito día.
Hasta luego.
Es momento de irnos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel.
Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México. Radio Fórmula 1470.
Y hablemos de la Santa Cruz. Una preciosa fiesta instituida en el siglo IV desde el día en que se encontró la Santa Cruz en el año 326. Por ello, hoy en Encuentro con tu Ángel hablaremos de esta tradición popular.
La fiesta de la Santa Cruz tiene sus orígenes muy antiguos en Jerusalén y se sigue festejando en varios pueblos de habla hispana. Eusebio de Cesarea, que fue un gran historiador de aquellos tiempos, cuenta en sus libros que el general Constantino no era creyente, pero le tenía mucho respeto a los cristianos por su paz y el bien que hacían en todos sitios.
Antes de una dura batalla contra Magencio, jefe de Roma, tuvo un sueño en el que pudo contemplar una cruz luminosa y una voz que le decía: «Con este signo vencerás». Y sin tener la menor duda de su triunfo, puso en todos los estandartes y banderas la cruz. Agregando a las tropas les decía: «Confío en Cristo, en quienes creen en mi madre Elena».
Al ganar la batalla, llegó pronto a ser emperador. Decretó el cese de perseguir a los cristianos y la libertad religiosa. Hay, además, otros escritores célebres como San Juan Ambrosio y Juan Crisóstomo, que afirman que Elena se fue a Jerusalén en busca de la cruz del Señor.
Los arqueólogos se emplearon a fondo en esta labor. Al cabo del tiempo, encontraron tres cruces. ¿Cuál era la de Jesús? La respuesta se la dio una mujer que estaba muy enferma. Al tocarla quedó curada. Elena y el obispo de Jerusalén, juntamente con muchos creyentes, la llevaron en procesión por las calles de la ciudad.
A raíz de estos acontecimientos, se implantó esta fiesta por todo el orbe cristiano. Últimamente, al hacer la reforma del calendario litúrgico, ha desaparecido como fiesta, pero el pueblo, siempre sencillo, la sigue celebrando.
En este día también se celebra a los albañiles. En algunas partes del mundo, en las construcciones, los trabajadores tienen la costumbre de colocar en lo alto de las fachadas una cruz de madera adornada con diferentes elementos como flores y papel de China. Esta cruz la mandan a bendecir con un sacerdote. En este día también se acostumbra que el jefe o patrón convide a los albañiles una buena comida. Y esto fue parte de la historia y origen de la Santa Cruz, aquí, en su programa Encuentro con tu Ángel.
Contáctanos por correo electrónico con la dirección encuentrocontuangel@hotmail.com.
Las mejores reflexiones con Esteban Siller.
La madre, la mejor obra de Dios.
Dios estaba ocupado en crear a las madres. y llevaba ya 6 días trabajando extraordinariamente. Cuando un ángel se le presentó y dijo:
Te afanas demasiado, señor.
¿Te parece?
Sí, ya llevas mucho tiempo haciendo esto.
¿Acaso no has leído las especificaciones que debe llenar este pedido?
No, ni siquiera sé qué nombre tiene.
Esta criatura que ves se llama Mamá. Y tiene que ser lavable de pies a cabeza, pero sin ser de plástico. Llevar 180 piezas movibles, todas reemplazables. Funcionar a base de café negro y de las sobras de la comida. Poseer un regazo que desaparezca cuando se ponga de pie. Y un beso capaz de curarlo todo. Desde una pierna rota hasta un amor frustrado. ¡Ah! Y 6 pares de manos.
¿6 pares de manos? Pero eso no será posible para esta figura humana.
No son las manos el problema, sino los 3 pares de ojos.
¿Y eso para el modelo normal?
Por supuesto. Mira, uno es para poder ver a través de la puerta. Siempre que vaya a preguntar: Niños, ¿qué están haciendo? Aunque ya lo sepa muy bien. Otro par, detrás de la cabeza para ver lo que más le valiera ignorar, pero necesita saber. Y desde luego, los de adelante para mirar a su hijo en apuros y decirle, sin pronunciar siquiera una palabra: Te entiendo y te quiero mucho.
Sería mejor que te fueras a descansar, señor. Mañana será otro día.
No puedo. Y además me falta poco. Ya hice una que se cura por sí sola cuando se enferma y que también es capaz de alimentar a una familia de 6 integrantes con solo 0.5 kilo de carne y que puede convencer a un chiquillo de que se esté quieto bajo la regadera.
El ángel lentamente dio la vuelta alrededor de uno de los modelos maternales y comentó:
Me parece demasiado delicado.
Pero es muy resistente. No tienes idea de lo que es capaz de hacer y de sobrellevar.
¿Podrá pensar?
Claro, y razonar, y aún así tolerar muchas cosas.
El ángel seguía observando detalladamente el trabajo de Dios. De pronto se inclinó y asombrado pasó una mano por la mejilla del modelo.
Tiene una fuga.
No es una fuga, es una lágrima.
¿Y para qué sirve?
Para expresar gozo, aflicción, desengaño, pesadumbre, soledad y orgullo.
Eres un genio, señor.
Y Dios, con un perfil de tristeza, observó:
La lágrima yo no se la puse.
Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu Ángel.
Mayo, mes consagrado a la Virgen María. Dios os salve, María Madre de Dios. En vos está y estuvo toda la plenitud de la gracia y todo bien. Dijo el fundador de los franciscanos, San Francisco de Asís.
Tenemos llamada, nos vamos a Xochimilco.
Saludamos a Carmen Catuar Sánchez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
Pues mire, yo quería dar un testimonio de vida, pero pues voy a reducirme porque esto en toda mi vida. Yo ya soy una persona mayor. Uh-huh. Yo, mire, desde niña tuve muchos problemas, no problemas, sino muchos acontecimientos de muerte, ¿no? Desde niña, me iba a ahogar, me raptaron, bueno, muchas cosas, pero pasó el tiempo, hubo un momento cuando yo era, pues se puede decir, ya mayor, tuve dos acontecimientos muy tristes para mí en esa época, que ahora ya los reconozco que fue por algo, ¿no? Entonces fueron dos acontecimientos muy fuertes para mí. Yo entré en depresión y pues yo siempre fui, bueno, siempre mi mamá nos infundió ir a la iglesia, íbamos a misa, todo lo que hacíamos, pero lo hacíamos inconscientemente porque no había una educación realmente religiosa. Entonces, cuando me pasó esto, yo pensé que Dios no, pues que si Dios existía, ¿por qué me pasaba esto, no? Entonces, yo dejé mucho tiempo de ir a la iglesia, casi, pues, no renuncié porque yo sentía que en mi corazón estaba Dios, pero yo no volví a la iglesia muchos años. Pasó el tiempo, yo tuve, ya más mayor, tuve un problema de salud y tuve que ser operada. Entonces, un día antes de la operación fui a la iglesia y no le pedí a Dios, estaba yo muy mal, yo me quería morir, porque tuve muchas decepciones. Entonces yo me quería morir y yo le dije a Dios que yo no me iba a confesar ni iba a comulgar y que él sabía lo que hacía, que él sabía mi vida y que no lo iba a hacer porque me parecía que era, ahora sí que lo necesito y vengo contigo, ¿no? Bueno, total que me metieron a la operación y cuando yo salí me pusieron ya en el pasillo, ya ve que en el Seguro Social lo sacan cuando ya hace la operación, y me pusieron en el pasillo y ahí estaba y de repente llegó una señora y me dijo, ¿sabe qué? Que yo ya me voy, traigo la comunión, ¿quiere recibirla? ¿Cómo ve, padre? En ese momento, pues sí lo recibió. A través de los años he pensado, ¿sería verdad o yo lo soñé o no? Pero no, la señora fue y me dio la comunión. Pues ese es mi testimonio. Y yo duré después de eso muchos años que tampoco volví a la iglesia. Hasta pasado tiempo, yo viví con mi mamá toda mi vida. Mi mamá iba a misa, se levantaba muy temprano y se iba. Y tenía que atravesar, ella se iba, vivía en la Nápoles y se atravesaba San Pedro porque le gustaba esa iglesia. Y entonces iba y un día dije, ay, a mi mamá le pasa algo porque atravesaba patriotismo, que ya ve que es muy, muy... hay muchos autos y estamos en semáforo, pero es muy ancha la calle y no, pues no da muchas veces el tiempo de pasar, ¿no? Y un día en la cama dije, a mi mamá le pasa algo y yo no me lo voy a perdonar. Entonces me levanté y me fui a la iglesia y así fue como comencé a ir a la iglesia otra vez. Entonces, después ya le dije, no, mamá, ¿para qué vamos allá si tenemos aquí a San Antonio, ahí en la colonia? Y ya nos fuimos, ya la acompañaba y todo. Y un día el padre dijo que iba a dar un curso de evangelización, pues yo no sabía ni qué era eso. Entonces, dije, pues me voy a ir a ver qué es, ¿no? Entonces ya entré, pero antes de eso, yo cada vez que comulgaban, yo decía, es que yo no puedo comulgar. Entonces, y me daba pena irme a confesar. Total que un día me animé porque los padres ya me conocían, ¿no? Entonces un día que estaba un padre que no era de ahí, fui y me confesé. Pues no, ni me regañó, ni me dijo nada, ni nada. Y ya después entré al curso de evangelización y ya fue como conocí más a Dios. Y desde entonces, pues ya he estado yendo a cursos, he estado incluso a retiros. Aquí en Xochimilco yo me tuve que cambiar por situaciones económicas. Me tuve que cambiar, ahora vivo aquí en Xochimilco, en un pueblo. Y tuvimos un padre excelente que nos dio un curso también. Pero él nos dio un curso del catecismo. Sí. Y también yo dije el catecismo, pero pues eso de niño. No, nos fue dando paso por paso de todos los mandamientos. Hermoso, no sabe. No, pues ahorita ya, gracias a Dios, estoy tranquila, estoy todos los días a oración. Cuando empezó la pandemia, yo me sentía un poquito desubicada porque el padre se nos fue. Nos daban antes aquí en el pueblo, había una señora que nos daba, tenía los libritos esos de 5 minutos de oración, y cada mes yo lo compraba, y también eso me ayudó mucho. Pero cuando empezó la pandemia, todo se acabó. Ya no podíamos ir a la iglesia, ya no podíamos tener el librito. Y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues yo siempre he estado leyendo la Biblia, pero con los 5 minutos de oración. Entonces, gracias a Dios, también me puso a usted. Una señora, yo le platiqué el otro día que me dio un librito de los cartas a Dios.
Sí.
Y eso los encontré a ustedes. Y ya desde entonces, pues, también me ha ayudado mucho, ¿no? Porque ustedes dan las citas bíblicas, yo las anoto y en la noche las busco en la Biblia y veo las reflexiones del Evangelio, y pues eso me ayuda, ¿no?
Claro.
Entonces, pues eso es mi testimonio. Desde cuando quería hablar, pero pues he hablado, pero no tengo la suerte de que me pase. Pero gracias a Dios ya pude hablar con ustedes. Pues ese es mi testimonio, ¿no? Que, claro, a mí me pasaron muchas cosas. Pero yo desde que comencé a conocer a Dios, he llevado una vida tranquila, buena. Y pues no tengo grandes problemas. Vivo sola, sí, pero estoy tranquila.
Bendito Dios. Carmen, y bueno, pues creo que muchos, si nos podemos a platicar así como ahorita con usted, creo que muchos podríamos sacar tantas cosas que hemos vivido, ¿verdad?
Sí.
Que pues en el momento, pues de más jóvenes decimos, bueno, pues pasaron, ¿no?
Claro.
Pero ya con el paso del tiempo decimos, bueno, ¿pero pasaron? ¿Por qué pasaron tantas y tantas cosas?
Sí, yo lo he entendido así, digo, mire, le voy a platicar cuando el testimonio más fuerte para mí fue, bueno, no, el hecho más fuerte que nos corrieron de mi casa. Y eso me dolió mucho, porque fue mi padre.
Válgame Dios.
Entonces, imagínese. Y luego tuve una relación de joven con un hombre muy bueno, era mi novio, yo tuve esa relación de novio, muchos años, y pues no me pude casar con él porque él decía que yo sostuve a mi familia, que éramos 8, Entonces decía que cómo me iba a sacar de ahí si yo era, pues el sostén, ¿no? Uh-huh. Entonces pasaron 8 años y un día él murió. Uh-huh. Y eso fue para mí terrible.
Pues sí, un golpe muy fuerte. ¿Esto fue antes o después de que la raptaron a usted?
No, mire, los hechos del rapto fue cuando yo tenía, yo creo que 11 años.
Ajá.
11, porque todavía estaba en la primaria.
¿Muy pequeña?
Muy pequeña. Y fue un pepenador que me llevaba ya cargando.
Válgame Dios, mire.
Por eso le digo cosas muy fuertes.
Pues definitivamente que todo esto, pues a su tiempo dejó pues un dolor, una fortaleza, ¿verdad?
Sí.
Pero dentro de todo, digo, las cuestiones de pérdidas materiales sabemos que se pueden recuperar si Dios no lo permite, ¿verdad?
Claro.
Pero ya el hecho de que su papá ya le ha dicho a usted, váyase de mi casa.
Pues es que yo lo entiendo que tenía problemas con mi mamá.
Sí, me imagino.
Fue, fue una persona, bueno, no me gusta hablar de él. Uh-huh. Porque pues fue mi padre, pero muy muy irresponsable, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que fue como venganza de él hacia mi mamá, yo pienso.
Pero bueno, pues usted va creciendo y dice, bueno, pues ya lo que hago, pues ya no hablar de él, ¿no? Siquiera.
Claro.
Pero imagínese en su corazón de él y en su situación que tiene que resolver el por un enojo, el querer y afectar a toda la familia.
Exactamente.
Que pues bueno, que usted, me imagino, que ya ha perdonado.
Sí.
Y obviamente, pues, realmente no podemos juzgar, ¿verdad? Porque,
claro,
pues, son nuestros padres, pero sí él es el que, pues, tiene que entregar cuentas en cierto momento a Dios nuestro
Señor.
Sí,
le digo, para mí fue, le digo que caí en depresión.
Me imagino. ¿Cuánto, qué edad tenía ahí?
Cuando nos, yo
ajá,
tenía como 18 años.
Bueno, en una edad difícil todavía.
Sí, pero fíjese que gracias a Dios también me han analizado mi vida.
Uh-huh.
Todo ha sucedido porque Dios ha querido así para beneficio.
Claro.
Porque yo quería estudiar una cosa y no pude. Porque me vacunaron y caí en cama un mes entre fiebre y que me moría y no me moría y no me moría.
Uh-huh.
Y después pues ya tenía pues 12 años, entonces para no perder el año me metieron a otra escuela y gracias a eso pude tener un trabajo. Entonces todo ha sido, mire, ahorita que me vine aquí al pueblo,
uh-huh,
yo tuve un departamento en la Colonia del Valle que era mi trabajo, donde yo trabajaba, que era mío, lo pude comprar con pagos y gracias a eso pude venirme aquí al pueblo y hacer casa.
Uh-huh.
Y gracias a eso, todo lo he analizado y digo, pues gracias. Y yo el otro día le decía a mi hermano, porque mire, nada más tengo un hermano que viene a verme.
Uh-huh.
Y le digo, oye, qué bueno que nos corrieron.
No, y fíjese, y
dice,
que
¿cómo? Le digo, pues sí, qué bueno.
Porque si no, la historia hubiera sido completamente diferente, ¿no?
No, fue un cambio totalmente diferente. Fue una vida más tranquila. Fue, mis hermanos, pues tuvimos otro ambiente.
Uh-huh.
Más tranquilo, mi mamá ya no se enfermaba tanto.
Bendito
fue
Dios.
Totalmente diferente nuestra vida. Entonces le digo, pues gracias a Dios todo lo que pasa es
claro,
por algo, ¿no?
Le agradezco muchísimo.
Pues
y
gracias a ustedes también, porque le digo, ustedes me han ayudado también mucho. Y pues seguirlos escuchando.
Le agradezco mucho. Le mando un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Gracias. Con motivo de la celebración de la advocación mariana conocida como María Auxiliadora, hablaremos de su origen y devoción, aquí en su programa Encuentro con tu Ángel.
María, auxilio de los cristianos, es un título antiguo de María, Madre de Jesús, dado por San Juan Crisóstomo, nacido en torno a los años 345 y 350, y obispo de Constantinopla desde el año 398, quien la llamaba auxilio potentísimo, fuerte y eficaz de los que siguen a Cristo. Este título tomó fuerza en Occidente con el Papa Pío V, en el siglo XVI, y fue definitivamente popularizado con el desarrollo de las obras educativas y apostólicas de Don Bosco en el siglo XIX, en la advocación mariana de María Auxiliadora.
Aunque comúnmente se asocia el título de María Auxiliadora con la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa también lo conoce desde que en el año 1030 Ucrania logró defenderse de una invasión bárbara, hecho que la religiosidad de la época atribuyó al auxilio de la Virgen María.
Hasta el siglo XIX, la advocación de María Auxiliadora se asoció fuertemente a la defensa militar de los bastiones católicos y ortodoxos en Europa, el norte de África y Medio Oriente, frente a los pueblos no cristianos, particularmente de los musulmanes. Precisamente bajo el pontificado de Pío V, los pueblos eurocristianos reunieron una importante fuerza militar para detener en la batalla de Lepanto, llevada a cabo en 1571, el expansionismo del Imperio Otomano por el Mediterráneo Occidental.
Mientras la Liga Santa, encabezada por España e integrada por los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya, derrotaron a la Armada del Imperio Otomano, el Papa había pedido a toda cristiandad que rezara el rosario, en gratitud por la victoria. El Papa Pío V instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias, después conocida como la Fiesta del Rosario, a celebrarse el primer domingo de octubre, y agregó el título Auxilio de los Cristianos a las letanías lauretanas.
Con la popularización que los salesianos hicieron de la devoción a María Auxiliadora en todos los países en donde se abrieron casas de Don Bosco, se dio el surgimiento de numerosos santuarios, entre los cuales el más célebre es precisamente el de la Basílica de María Auxiliadora en Turín. El título de María como auxilio de los cristianos forma parte hasta hoy de las letanías lauretanas.
Y esto fue parte de la historia y devoción de la advocación mariana conocida como María Auxiliadora, aquí en su programa Encuentro con tu Ángel. Es momento de irnos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel.
Contáctanos por correo electrónico con la dirección encuentrocontuangel@hotmail.com.
Mayo, mes consagrado a la Virgen María. Nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen. Jamás podrás amarla más que Jesús. San Maximiliano Kolbe.
Es momento de felicitar a tus seres queridos por este día especial. Aquí están las mañanitas con Alegro Buen Día.
¡Qué tanto relajo! Ah, pero si es el momento de las mañanitas. Le damos la bienvenida a don Alegro Buen Día.
Mi querido Rafael, ¿cómo has estado?
Feliz y contento, don Alegro.
Qué bueno, me
como
da mucho
todos
gusto.
Los días, gracias a Dios.
Sí, ¿verdad?
Sorprendido.
Siempre debemos estar felices.
Sí, porque... pero de veras, ¿de dónde sacó esa camisa? Se me hace conocido.
Se te hace conocida.
Sí, sí, sí.
Ya tenía mucho tiempo que no la usabas, por eso yo creo.
¿Cómo que ya no?
Ahí la tenías arrumbada.
¿La acabo de mandar a lavar?
En tu locker.
No, que arrumbada.
Por eso me la puse, porque...
La reconozco por la etiqueta, que trae.
Sí, ¿verdad?
Hasta con etiqueta.
Sí, sí, mira, sí, su cocodrilito aquí.
De la lavandería, de la lavandería.
No,
qué cocodrilo, ni qué cocodrilo.
Oye, hasta que se me hizo, ¿no?
Ya, hay una,
hombre,
de
estas. Sí, una de estas. A ver, una para acá.
¿Qué pasó? Ahora sí no la quieres maltratar, ¿verdad?
No, hombre. Bienvenido, bienvenido.
Muchas gracias, te agradezco tanto que nos hayas permitido estar aquí para poderle cantar las mañanitas a las personas que están celebrando algo. Y también me siento muy feliz de estar aquí con mi querido David.
Don Alegro, bienvenido. Y con esta, mira, nada más que porte tiene con esa camisa.
Sí cambia, ¿verdad?
La pecho,
sí, sí cambia,
la pecho.
Sí cambia.
¿Cómo no?
Bueno, pásenle, muchachos, pásenle.
Pásale, por favor.
Déjenme presentar al mariachi de La Pantera Rosa y el inspector.
¡Uy, señor! Pero es la Pantera Rosa.
Ah, es la partera rosa.
¡La partera rosa!
¡Sí, sí! Ah,
no acabó la carrera de enfermería, pero...
La partera. Se quedó como partera.
Sí, como partera. Ya casi no hay.
Pero más sabiduría tiene.
Uy,
¿no?
Sí,
claro, la experiencia. Uy,
sí. Con razón la veo que camina así, contoneándose.
Así es. ¿No? Ha traído al mundo a tantas personas, ¿verdad?
Uy, uy.
Sí. La verdad, y estamos muy felices de que nos hayan invitado a su programa.
Merci.
Si tienen algún cólico, esto.
Bienvenidos, gracias.
También gracias. Jugar, ¿verdad?
Gracias, bienvenidos.
Bienvenidos. ¿Y qué nos van a compartir, muchachos?
Bueno, yo les traigo dos chistecitos para que se alejen un poco.
A ver.
¿Saben ustedes cuál es la principal causa por la que una persona le llama a un plomero para que arregle su baño?
¿Cuáles son las dos causas para que le hablen a un plomero?
La principal causa.
La principal causa es de que hay una fuga, señor.
Es una fuga.
Sí. Hay una fuga.
No.
¿Se tapó?
No, no.
¿Hay una tubería rota?
¿No sale el agua caliente?
No.
¿Está mala plomería?
¿Hay que purgar la tubería?
No, tampoco.
¿Entonces?
Pues porque no llega el internet.
¿Sí? ¿Ah? Así les llaman ahora a los plomeros. No llega el internet al baño, ¿verdad?
¿Así?
Okay. Ya tienen que actualizarse los
problemas. Sí,
okay.
Es que no llega.
Ya tienen que amplificadores de señal.
Hay que hablarle a...
Okay.
Oh, ¿saben ustedes cómo se dice cuando alguien usa el mismo insecticida que su vecino?
Insectólogos.
No, dices, ya está ocupando el casa y jardín, pues yo también. Ah, sí, mira, contra cucarachas.
Lo que usa la comunidad.
Sí, que dice, que nada más le está viendo que...
Los compramos al 2x1, señor.
Sí.
Al
2x1.
Ahorrativos.
Fíjese que no.
¿No? ¿Entonces?
¿Cómo se dice cuando una persona usa el mismo insecticida que su vecino?
Ajá.
Se dice copyright.
No.
Copyright
mata a bichos, ¿verdad?
Sí.
Ese sí lo entendí.
¿Qué más?
Sí, pues.
Ahí va el otro.
A ver.
¿Saben ustedes cuál es el dicho más importante en la India?
El dicho.
Ya no bichos.
¿Qué será?
Dicho.
El dicho más importante en la India.
Oh, está difícil. ¿No? Es así, ¿no?
Báñate nada, primero.
No.
¿No has tenido un amigo para hindú, no?
Sí, pero pues nunca lo oí decir un dicho.
¿Algún dicho
no,
refrán?
No. ¿Cuál sería?
¿Cuál es la cultura? A elefante regalado no se le ve el colmillo.
No, pues sí.
Es lo primero que se busca, ¿no? El colmillo.
Sí, exactamente.
¿Y quién no lo va a ver? No, pues es que sí. Martín.
O por eso. Vale. ¿Qué más?
Oh, ¿saben ustedes qué es lo que le decía Paquita, la del barrio, a su esposo cuando lo veía hablando solo?
Cuando lo vea.
Ya ve que hay personas que hablan
solas. Sí, no, pero a su estilo de Paquita.
¿De Paquita qué le decía
a su estilo?
Cuando lo veía hablando solo.
¿Te estás riendo solo?
No.
¿A quién le hablas, inútil?
No, fíjese que no.
Entonces.
¿Te estás oyendo, inútil?
¡Ah! ¡La cambié!
Estuvo cerca.
¿Qué más?
No, eso es todo.
Bueno, pues vamos a mandar saludos a todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy. A las personas que vean por nombre
Joaquina, Casto, Lupo, Quiteria, Juan y Rita. Para todos ustedes, muchas felicidades.
Sí, quiero mandarle un abrazo muy especial a Ignacio Reyes Sandoval. Está cumpliendo 72 años.
¡Abrazo!
Nos escucha en Coajimalpa. Muchas felicidades para él y para toda su familia. También quiero felicitar a Jimena del Ángel Meriño, que está cumpliendo 16 años.
Muchas felicidades.
Nos escucha en Iztapalapa. También esperamos que se la pase muy contenta. Y también para Emilia Cruz. Emilia Cruz Floirán, que nos escucha en Ciudad de Nezahualcóyotl. ¡Muchas felicidades!
¡Queremos pastel!
¡Pastel!
Y para todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy, reciban muchos abrazos.
¡Abrazos!
Pásenla muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Bendiciones y muchas, pero muchas
¡felicidades!
Y con ustedes el mariachi de
La Partera Rosa y el inspector. ¡Oh, sí, señor!
¡Sí, señor!
Y las tradicionales
¡Mañanitas!
Mi favorita.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos aquí. Que ya amaneció.
Qué linda está la mañana.
Venimos todos a felicitarte el día en que tú naciste. Nacieron las flores.
Vamos, vamos.
El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. De las estrellas del cielo
quisiera bajarte dos.
Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana. Quisiera ser un solecito para entrar por tu ventana.
Vamos, vamos.
Quisiera ser un San Pedro.
No es San Juan.
Quisiera ser un San Pedro para venir a saludar.
Ya están haciendo buenos nuevos arreglos, ¿verdad?
Ya, no,
sí,
no,
hombre.
Canciones originales.
¿Qué dirían las tortugas?
Le hablarían a Rafael.
¿O a Miguel Ángel?
Sí. Creo que sí. Ah, sí, ¿verdad?
Sí, como no.
Contate los chistes, mi querido Rafael.
¿Cuáles chistes? Ya pasaron.
¿Te mucho?
Ah, no, venga.
Otros.
Una señora le dice a su esposo.
¿Qué le dice?
Le dice... Contigo todo es bello.
Oh. ¿En serio?
Y su esposo le dice, yo también te amo. Oh. Y ella le dice, que te rasures la espalda, te estoy diciendo.
No entiende luego,
Esta vida va a gustar
mucho. ¿Qué más?
Mira, le preguntan a un campeón de ajedrez.
¿De ajedrez?
Le dicen, en sus últimos 5 torneos, usted ha ganado por abandono.
¿Cómo que ha ganado por abandono?
Sí, que el contrario
se va a hacer.
Ah,
no,
mejor
no juegan.
¿Cuál es su secreto? Y él le dice, pues que no me baño.
Es una técnica maestra.
Sí, claro.
Oh, gracias.
Bueno, que le vaya muy bien, jóvenes. Muchas gracias.
Ahí nos vemos.
Gracias, don Alegro.
Estás abriendo la conversación con Rafael Valderas.
Mayo, mes consagrado a la Virgen María. La grandeza de María reside en su humildad. Jesús vivió en estrecho contacto con ella. Parecía querer que nosotros aprendiéramos de él y de ella una lección solamente: ser mansos y humildes de corazón. Santa Teresa de Calcuta.
Nos vamos a Álvaro Obregón.
Y saludamos a Álvaro Cordero Callejas. Bienvenido a su programa Encuentro con tu Ángel.
Gusto en saludarlos. ¿Cómo se encuentran?
Muy bien. Bien, Álvaro. Felices y contentos. ¿Tú, David, cómo estamos?
Muy bien, muy muy feliz. Muy feliz. ¿Y usted, señor Álvaro, cómo se encuentra?
Pues en primera instancia agradecido con Dios porque me dio un día más de vida. Y en segunda instancia muy contento por poder comunicarme con ustedes y saludarlos.
Igualmente, gracias. ¿Qué podemos ayudarte, Álvaro?
Mire, yo hablo para dar la respuesta sobre qué pierde un católico al convertirse o volverse protestante.
Ah, bueno, te escuchamos, por favor.
Sí, pues pierden básicamente la inserción a la Iglesia Católica a través de los sacramentos. Recordemos que los sacramentos pues son, si me permiten la comparación, el oro macizo de la religión de Cristo. Pues que pues estos son 7 auxilios sagrados que Él nos dejó para en primera instancia darnos su santidad y en segunda instancia para que pudiéramos llegar a ser buenos practicando su santa doctrina. Es decir, no solamente ser buenos por naturaleza, sino sobre todo en una forma sobrenatural, para que también pudiésemos llegar a ser santos.
Ándale. ¿Cómo descubriste la respuesta, Álvaro?
Bueno, cuando yo estudiaba la preparatoria hace más o menos unos 13 años, 13, 14 años, en mis clases de historia tuve un profesor que nos... En la escuela no era católica, era laica, pero veíamos los hechos más importantes que se habían dado a través de la historia. Y en una de sus clases nos platicó sobre el protestantismo y nos dio así una cátedra de una hora, que era lo que duraban las clases, y nos explicó que los protestantes básicamente han suprimido la mayoría de los sacramentos. El único que conservan es el de la cena del Señor. Entonces, los que estamos inmersos en la religión, que conocemos un poquito más, entendemos que pues suprimieron lo que es el bautismo, la confirmación, el orden sagrado. No, miento, ellos también conservan el orden sagrado, porque por eso se pueden, no sé si sea correcto decir, ordenar sacerdotes, que son los protestantes, y también suprimieron los demás sacramentos, como es la penitencia. Y adicionalmente nos platicó el profesor que para los protestantes básicamente con creer en Cristo es la forma de alcanzar la salvación, porque tampoco creen en la Virgen María. Nos explicaba el profesor que en su misma Biblia de los protestantes, bueno, sabemos que Cristo vino a dignificar la figura, si me permiten usar el comparativo, de la mujer, porque anteriormente no era muy... participativa en los asuntos. Entonces, Cristo vino a dignificar a la mujer y darle un estatus, si me permiten decirlo, igual al hombre, no inferior, tampoco superior, pero sí de igualdad con el hombre, en este caso con el sexo masculino. Sin embargo, para los protestantes, intentan a las personas que no son muy allegadas o que no tienen mucho conocimiento de la religión, intentan inculcarles que la mujer sigue siendo de manera inferior, puesto que en el Evangelio, es el de las bodas de Caná, donde Cristo llama a la Santísima Virgen María, la llama mujer, en vez de darle el adjetivo de mamá, como sería de un hijo a su madre. Entonces ellos intentan menospreciar, si me permiten el término, a la mujer. Aunque recordemos que en el español antiguo, conforme a lo que se me enseñó por parte del profesor, el término de mujer que anteriormente se daba en el español antiguo era un término que se le daba para dirigirse a una dama. Es decir, no menospreciarla, pero sí con sumo respeto llamarla mujer, era un término honorífico. Pues conservamos estos conocimientos. Yo les platico que estaba yo en la preparatoria cuando tuve clases de historia con este profesor y él nos explicaba los hechos más importantes, el protestantismo, también nos habló de la Iglesia Católica y hechos así importantes en la historia. Les digo, no era religiosa la escuela, era laica, pero el profesor nos inculcaba esto de interesarnos no solamente por la historia, que sabemos que la historia es aburrida a veces, pero sí de conocer, o sea, de profundizar. El profesor intentaba que con esto que él nos enseñaba, pues buscáramos más conocimiento, no nos quedáramos solamente con lo que él nos decía.
Es interesante, y sí, realmente viene precisamente lo que dices de las bodas de Caná, ¿verdad? Que, bueno, pues en las bodas de Caná, notando que María le dice a Jesús, se ha agotado el vino, bastó con dijera a su hijo, no tienen vino. para nuestro Señor, hiciera su primer milagro cambiando el agua en vino, a pesar de que no era entonces el momento oportuno, ¿verdad? Que haciendo milagros para probar su divinidad. Y ahí vemos cómo intercede nuestra Santísima Virgen María, que la han puesto, que pues lo han perdido los católicos que se han hecho protestantes. Precisamente sí. Eso.
Sí, ¿verdad? Entonces podríamos determinar que pues han perdido dos grandes tesoros, si se me permite la comparación, por un lado los sacramentos y por el otro lado tener a nuestra Santísima Virgen María como intercesora en un medio entre nosotros y en este caso su Hijo, y si se permite también pues con el Padre Celestial.
Por supuesto. Álvaro, una pregunta.
¿Sí?
¿Qué le puede negar un hijo a su madre?
Nada, pregúntamelo a mí, no sé si mi mamá me dice algo, pues oye, necesito esto, necesito lo otro, y pues no le negamos nada a mamá, y yo creo que también ella como mamá no nos niega nada, siempre que esté en sus posibilidades, no lo da. En primera instancia pues nos dio la vida, y ya en segunda instancia pues procura alimentarnos. Le digo yo que salgo a trabajar y a veces mamá me espera hasta altas horas de la noche, y yo a veces le digo, ya mamá, acuéstate, o no me esperes, y me dice, mamá, es que no puedo estar en paz y no te voy a llegar. Claro. Y pues yo creo que con eso, pues como le comento, no hay nada que un hijo le niegue a su madre, ni tampoco, y sobre todo, que una madre le niegue a su hijo.
Una madre no le pide nada que no le pueda dar su hijo.
Así es.
Por eso, nuestra Santísima Virgen le dice a Jesús, dijo, ya no hay vino. ¿Y yo qué quieres que haga? Pues no te pregunté, dales vino, ¿verdad? Y entonces ella sabía que lo que sabía dar, lo que le pedía algo que él podía hacer. Así nuestras madres, ellas nos piden algo que nosotros podemos darle. A veces por la mala actitud, pues lo vemos complicado, ¿verdad? Pero ahí es donde nuestra Santísima Virgen, y un hijo no le puede negar nada a su madre. Así nuestro Señor no le puede negar nada. A nuestra Santísima Madre, y es por eso que intercede por nosotros. Por eso hay que pedirle mucho a ella a través del rezo del Santo Rosario.
Sí, de hecho, yo, si me permite, no es por presumir, pero yo rezo el Rosario.
Escuchamos, adelante.
En las mañanas, cuando voy rumbo al trabajo, me voy rezando el Rosario, y cuando mis actividades laborales me lo permiten, pues mamá me dice que a veces pues por nuestras actividades no es posible a las 6 de la tarde rezar la coronilla de la misericordia, pero basta con que recordemos ese momento en el que Cristo expiró, y con eso es suficiente. Entonces cuando mis actividades en el trabajo no me permiten estar al pendiente del rezo de la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde, me doy aunque sea un minuto de pausa de mis actividades, recuerdo el momento en el que nuestro Señor Jesucristo expiró en la cruz, y con eso ya siento una especie de calma y de tranquilidad.
Y algo que nos enseñan y que es de nosotros no olvidarlo nunca, ¿verdad?
Así es, sí, le comento, tengo más o menos 14 años que estuve yo en la preparatoria, y recuerdo muy bien, de hecho, desde que dieron la pregunta, que aquí me voy a confesar con mi jefe, a veces escucho el programa a través de internet. Entonces, cuando dieron la pregunta, luego yo dije, pues pierden los sacramentos, y le digo, agradezco yo mucho al profesor, de hecho me acuerdo su nombre, se llama Gustavo Santillán, quien me dio las clases de historia, y le digo, él nos enseñó, no hacía grandes rasgos, pero yo al menos considero que sus clases pues fueron rectificantes, porque le digo que luego yo recordé sus palabras del profesor, que pierden los sacramentos. No recuerdo con certeza todos, si pierden todos, pero al menos los principales, como es el bautismo y la confirmación, además de la penitencia, sí los pierden. Y nada más aquí como paréntesis, yo tuve una amiga que es cristiana y me gustaba platicar con ella, no para pelear, porque ya ve que luego se dice que los católicos y los que no somos católicos peleamos, pero yo platicaba con ella y me gustaba platicar para conocer su religión. Para conocer su religión y dialogar. Yo no lo hacía en plan de pelear, pero platicaba y conocía, porque a veces también nosotros como católicos pues desconocemos las creencias de las demás personas. Entonces yo platicaba con ella y me decía, por ejemplo, que ellos no creen en la Virgen de Guadalupe, en este caso en la Santísima Virgen María, porque para ellos solamente fue un medio que nuestro Señor utilizó para para que su hijo, en este caso nuestro Señor Jesucristo, se hiciera hombre. Entonces no tenía como un mayor rango, permítame ocupar la comparación, pero no tenía como un mayor rango. Y yo platicaba con ella y me gustaba. Desafortunadamente pues ya terminamos la universidad y pues tuvimos que tomar caminos distintos y ya no hay forma de platicar, pero yo platicaba con ella y me gustaba conocer pues su religión.
Muchísimas gracias, y hablar de Dios con cualquier persona es muy bonito y sale uno conociendo tantas otras cosas, ¿verdad?
Así es, sí, efectivamente, le digo, yo platicaba pues para conocer, pero pues les agradezco su amable atención.
Muchísimas gracias, no me cuelgues, por favor.
Al contrario, gusto en saludarlos, Dios los bendiga.
Igualmente,
hasta luego.
Fuerte abrazo.
Estás escuchando Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu Ángel, ya regresamos.
Mayo, mes consagrado a la Virgen María. Cuando se pasa ante una imagen de la Virgen, hay que decir: te saludo, María, saluda a Jesús de mi parte, dijo el santo de los estigmas, San Pío de Pietrelcina.
Escuchemos la primera lectura de hoy.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 2 y del 22 al 29. En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin, se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Esta es la segunda lectura del día.
Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 21, versículos del 10 al 14 y del 22 al 23. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre los 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Encuentro con tu ángel presenta el Evangelio de hoy.
El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 29. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino la del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la del mundo, no pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en nuestra reflexión del día de hoy, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 29, nos dice: bendito el Señor, el mundo necesita tu amor, tu luz, el amor que debe transformar el mundo. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es la palabra del Padre, pero cuando Él no esté, esa palabra no se agotará, sino que el Espíritu Santo completará todo aquello que sea necesario para la vida de la comunidad. Nuestro Señor Jesucristo se despide en el tono de la fidelidad y con el don de la paz. El regreso de Jesús al Padre, como a su fuente. Jesús regresa al Padre y eso debe ser motivo de alegría. Un regreso que es remontarnos al origen de todo, a la fuente de la que emana todo en el mundo. Por eso afirma nuestro Señor Jesucristo que el Padre es más que Él. Salimos del Padre y regresamos a Él. El regreso de nuestro Señor Jesucristo al Padre es plenitud y garantizador del enviado del Espíritu. Jesús no determina cuándo volverá definitivamente. Lo más importante no es saber el cuándo, sino cómo debemos vivir hasta ese regreso. Jesús también, en esta hora, quiere transmitir ánimo, confianza y valor. Junto a este aliento que Jesús da a los suyos, les deja la paz. Pero no cualquier tipo de paz, sino la paz del resucitado, la paz sincera y auténtica que es capaz de derribar las resistencias del corazón humano. Es una paz que nace del amor, que surge de una fe que guarda la palabra de Cristo y posibilita que se derrame el amor del Padre sobre aquel que cree y lo hace su propia morada. Es el interior del hombre. En lo profundo de su corazón, donde se libran las batallas más duras que nadie más que nosotros conocemos y donde Dios quiere reinar, porque es dentro de nosotros mismos de donde salen los pensamientos, los sanos o dañinos, las intenciones y los impulsos, en donde se amasan los deseos, en donde se ganan o se pierden las auténticas batallas de la vida, donde se alcanza o no llega la paz. Ahí es donde Dios quiere estar y desde donde quiere reflejarse. Dios vendrá a morar dentro del hombre mismo para transformarlo paulatinamente en él, para darle su estilo, para que tengan sus cargos, para que pueda enseñarlo al mundo. Si es capaz de amarlo, hay que guardar sus palabras. Recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo es mucho más que acordarse con la memoria. Es hacerte presente aquí y ahora el mensaje de Cristo que se dirige al hombre. Ese mensaje concreto de hoy que tiene preocupaciones propias y peculiares. A Jesús no lo podemos recordar como un simple personaje del pasado, ni sus palabras se han quedado petrificadas en las páginas del Nuevo Testamento. Cristo resucitado está viviente en la comunidad y sus palabras tienen valor si son algo vivo para cada circunstancia. Por lo tanto, amigas y amigos, recordarlo es hacer que nuestra vida, nuestra conducta, nuestra vida comunitaria, nuestra relación con el mundo estén orientados por el Espíritu de Cristo y de su Evangelio. Si abrimos las puertas del corazón a la paz de Jesús, la sentiremos y la viviremos constantemente si nos dejamos conducir por el Espíritu de Jesús, que da luz, energía y paz. Llegaremos a vivir en la intimidad de la Trinidad. Queridos hermanos, hoy digamos al Señor gracias por el triunfo y misericordioso amor. Padre amado, concédenos la gracia de conocer y amar a Jesús. Danos un corazón grande para amarte a través de nuestros hermanos, sin límites ni condiciones, a ejemplo de tu Hijo Jesús, que lo hizo al extremo de dar la vida para salvarnos. Concédenos, Señor, la gracia de ser obedientes y ser capaces de vivir siguiendo tus mandamientos. Que nuestra vida sea testimonio del amor hacia tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Contáctanos por correo electrónico con la dirección encuentrocontuangel@hotmail.com.
La misa de León XIII. Una vez me fue permitido ayudar en la misa del Papa León XIII, comentó un venerable sacerdote. Y ningún libro que haya leído sobre la misa, ningún sermón que haya escuchado, ha producido en mí una impresión tan profunda. Ya son 50 años desde aquel feliz día y aún no he olvidado la misa del Santo Padre. No he celebrado ninguna misa en la que no haya intentado imitar la devoción que él manifestó en su misa. El Papa tenía entonces 85 años de edad y me pareció débil y considerablemente encorvado cuando entró en la capilla. Sin embargo, cuando procedió al altar, se llenó de una nueva vida, una nueva energía. Él comenzó el santo sacrificio entregado totalmente en devoción. Todos sus gestos, todos sus movimientos, la elocución lenta y clara de sus palabras demostraba evidentemente que él sentía que estaba ante la misma presencia de Dios. Al momento de la consagración, su cara se alumbró con una hermosa luz. Sus grandes ojos brillaban y toda su expresión era de alguien que admiraba y conversaba con el Todopoderoso. Tomó la hostia en sus manos con extrema reverencia y pronunció las solemnes palabras de la consagración, manifestando con una total comprensión el enorme acto que realizaba. Entonces dobló su rodilla como si estuviera ante el trono de Dios en el cielo. Levantó la hostia en alto y la miró en éxtasis, regresándola lentamente al corporal. Él manifestó la misma unción y viva fe durante la consagración de la preciosa sangre, de ahí a la comunión. Su fervor era visible en cada momento. En el Agnus Dei, Cordero de Dios, parecía estar hablando de cara a cara con Dios. No me aventuro a describir con qué amor consumió el sagrado cuerpo y bebió la sangre preciosa de Jesús. Sin embargo, la misa no fue muy larga. Toda la ceremonia fue simple, pero tan impresionante que, como lo había dicho, ha estado ante mis ojos por 50 largos años. Del libro Las Maravillas de la Santa Misa, del reverendo Paul O'Sullivan.
Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu Ángel.
San Andrés Avelino decía: no podemos separar la Sagrada Eucaristía de la Pasión de Jesús. Encuentro con tu Ángel te invita a su misa de acción de gracias, que será transmitida vía redes sociales desde la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la colonia Algarín, Alcaldía Cuauhtémoc. Daremos inicio con el Santo Rosario a las 10 de la mañana y a las 11 la Santa Misa. La cita es este jueves 23 de junio. Síguenos por nuestra página de facebook.com/ Encuentro con tu Ángel.
Mayo, mes consagrado a la Virgen María.
Cuando nos veamos en peligro y nos invada un gran desconsuelo, dirijamos a Dios Hijo y a su Madre esta oración. Señor, Cordero de Dios, ayúdanos, si te parece bien en este peligro. Y tú, Madre de Dios, intercede ante tu Hijo amado que nos libere de esta pena y de este peligro en el que estamos, aquellos que están conmigo, y no te olvides de mí. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros.
Tenemos llamada, nos vamos a Benito Juárez.
Le damos la bienvenida a Marta Cortés Salas.
Señora Marta, bienvenida.
Sí, aquí estamos, bendito sea Dios, bien. ¿Verdad? Sí, un poco preocupada por la situación como está. Uh-huh. Porque uno no sabe en qué momento se puede uno contagiar, pero pues encomendándonos a Dios.
Claro. Pues él está con nosotros y como personas que al igual nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí entre nosotros, él fue muy responsable, ¿verdad? Como persona.
Pues sí, tiene uno que ser responsable para que pueda uno pues cuidarse y librarse de esa pandemia tan horrible. Claro. Que nos tocó vivir.
Y bueno, pues esto va a marcar la historia de la humanidad.
Pues sí, Dios nuestro Señor nos da oportunidad. Uh-huh. en todo momento, y nosotros le fallamos. Nosotros fallamos. Uh-huh. Desde que somos, desde que nacemos, no cuando somos chicos y no tenemos conciencia. Uh-huh. Pues no sabemos, ¿verdad? Pero conforme vamos creciendo, le seguimos fallando de una o de otra manera. Uh-huh. Y él nos da oportunidad y oportunidad de cambio, nos da oportunidad de mejorar. Ya cuando está uno más grande, más viejo, ¿verdad? Es como analiza uno las cosas y trata uno de no ofenderlo, pero yo creo que ni aún así dejamos de fallar. Uh-huh. Yo hace poco pensé, bueno, esta es mi cruz y la tengo que acepto mi cruz, Señor. Uh-huh. sin reclamar, sin acepto como me estoy viviendo, porque mi papá tiene 95 años. Uh-huh. Tenía 7 años de vivir conmigo. Sí. Tengo un hijo que tiene esquizofrenia. Entonces, los tres vivíamos juntos, pero desgraciadamente mi papi perdió el oído, ya no escucha de ninguno de los dos oídos. Uh-huh. Entonces, yo creo que se imaginaba o por lo mismo de su edad, porque una vez yendo al instituto con mi hijo a la consulta, uh-huh, le comentó mi hijo que mi papá últimamente se ponía muy grosero, y entonces el médico dijo que se le llevara con el médico internista a mi papá porque a lo mejor estaba sufriendo ya hasta de alucinaciones, se paraba. Uh-huh. A medianoche, hablaba y luego se ponía muy grosero conmigo, me decía groserías, me quería pegar, y yo, nosotros fuimos 7 hermanas. Uh-huh. 3 ya fallecieron. Entonces, yo le decía a mis hermanas, quedamos 4 y una está en Guadalajara, pero las dos que están aquí les decía, mira, es que mi papá se porta así asado y yo todo lo paso, pero menos que me esté diciendo groserías y que me quiera pegar. Ay, no le hagas caso, que no sé qué. Y luego la última vez les dije, primero le dije a una y me dijo que no le hiciera caso, que uh-huh, si había ido yo a confesar o a comulgar. Le dije, sí, el domingo comulgué. Y me dice, Ah, pues por eso, porque el demonio quiere separar a las familias. Y pues sí, eso sí es cierto, ¿verdad? Que el demonio está ahí, nada más, no descansa para que uno no esté bien. Pero, aparte de todo, pues tienen ellas, o tenían ellas que tomar conciencia de que para mí era muy difícil, porque aunque yo hubiese dicho, yo quiero cargar mi cruz, la acepto, ¿verdad? Cargar esa cruz me tocó y pues de modo, ¿verdad? Yo necesitaba tiempo para mi hijo, tiempo para mí y también para que yo estuviera tranquila.
Claro.
Entonces le dije a mi otra hermana lo que había dicho el psiquiatra y me dice, bueno, luego te hablo. Ya después me habló y me dice, le dije, es que se necesita llevarlo al médico. Como tiene la atención médica por medio de ella, entonces me dijo, bueno, tráemelo. Lo llevé y como a los 2-3 días me dice, ya ven por él. Le dije, no sabes qué, en ese momento me salió. No lo había yo analizado, no lo había pensado. Y le dije, no, ya no voy a ir por él. ¿Cómo que no vas a venir por él? Le dije, no, ya no voy a ir por él. Le dije, porque yo creo que yo ya lo tuve 7 años. ¿Sí? Y yo, no, yo muchas veces les había dicho, al rato me voy a ir a la casa de la risa.
Marta, perdón que le interrumpa, déjeme hacer rápido una pausa, nos quedamos en esto. Regresando, sí, me sigue platicando, por favor, ¿sí?
Sí, gracias.
Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y continuamos aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu ángel.
Mayo, mes consagrado a la Virgen María. Con la práctica fiel de las virtudes más humildes y sencillas, has hecho, Madre mía, visible a todos el camino recto del cielo, dijo la doctora de la Iglesia y patrona de las misiones, Santa Teresa de Lisieux.
Y continuamos en Benito Juárez.
Con la señora Marta Cortés Salas, a quien agradecemos mucho su tiempo en espera en la línea. Señora Marta, nos comentaba acerca de esta situación difícil que tenía ahí en casa, con su papá, con su hijo que tiene esquizofrenia, su señor padre que tuvo que ser atendido, que recurrió con su hermana porque es la que lo tenía, quiero pensar, afiliado para la asistencia médica, y nos estaba comentando acerca de que qué es lo que sucedió o va a suceder después de que le comentaba que regresara por él porque su señor padre ha ido con su hermana. La seguimos escuchando, por favor.
Muchas gracias. Pues sí, entonces le dije que no iba por él y me dijo que no, que cómo, que ella me lo iba a venir a dejar. Yo pues, mi papá tenía sus llaves, pero ya casi no salía, iba a dar la vuelta con mi hijo, pero casi no salía. Entonces, una noche, mi papá se había salido a medianoche, entonces yo oí como que algo cimbraba, pensé que estaba temblando, me desperté y vi por el ojo de la puerta y vi que mi papá estaba afuera y entonces ya como pude le abrí porque él quería abrir y yo también, entonces le dije, ¿qué pasó, papá? ¿Por qué te saliste? Me dice, fui a dejar a un amigo. ¿Qué amigo? Pues un amigo. Entonces yo no sé si se bajó las escaleras, yo no sé si nada más salió así o qué. Entonces todo eso yo le dije a mis hermanas y aquel día me dijo ella, no, pues que yo te lo voy a ir a dejar. Le dije, no, ya no. Ya no quiero, le dije, quiero que ustedes lo vean porque también ustedes tienen obligación. Y yo le digo, él se pone a estar hablando, se quiere pegarme, le dije, me dice groserías, mi hijo está obligable, le dije, yo me voy a ir a la casa de la risa porque yo la verdad no puedo. Entonces se enojó, pero me dejaron de hablar. Y entonces, pues ya ahorita vive con mi hermana. Uh-huh. Yo me siento hasta cierto punto mal. Uh-huh. Y yo le dije a nuestro Señor que yo aceptaba mi cruz. Y fue como que si yo lo hubiera corrido, porque yo dije que ya no iba por él. Uh-huh. Pero pues pienso que Dios es toda misericordia. Y también estaba viendo lo que yo estaba pasando. Necesito estar bien, porque de por sí no hay medicamento, siempre ando batallando con el medicamento.
Claro.
Y se lo cambiaron. Me estaba dando cuenta que ahora habla más. Entonces, ya no sé. No sé ni qué me dijo el psiquiatra. Fui ayer al instituto y me dijo que vamos a esperarnos. Uh-huh. A ver, como apenas hace poquito se lo cambiaron. Entonces dice, vamos a ver cómo va reaccionando, y si no, pues definitivamente sí volvemos a lo que estaba.
¿Qué edad tiene su hijo?
Mi hijo tiene 43 años.
¿Y esto fue de siempre o fue de un tiempo para acá?
No, él dice que de chico pues llegaba a ver, pero luego ya se o a escuchar alguna cosa y ya no volvía a suceder. Nunca uh-huh. me dijo nada. Uh-huh. Nunca me dijo nada. Entonces mi marido le dio cáncer. Uh-huh. Lo tuvieron que operar, le dio cáncer en el uretero. Uh-huh. Y en ese inter, él estaba en la universidad, mi hijo. Uh-huh. Y yo lo notaba medio raro. Le busqué en la mochila a ver si tenía algo, si estaba consumiendo algo o qué. Uh-huh. Y no, entonces como que no me hacía caso, le decía no. Llegaba yo de trabajar y le decía, tienes que lavar los trastes, porque no lavaste los trastes de la comida. Uh-huh. ¿Sí? Aquí todos tenemos obligación. Y no me hacía caso, nunca me hacía caso. Entonces, ahora sí que como que escuchaba, pero no escuchaba, estaba uh-huh. medio raro.
Ponía atención, pero su pensamiento estaba en otro lado.
Sí, cuando uh-huh. fallece mi marido, lo llevo con el doctor. Uh-huh. Y el doctor trabajaba allá en el instituto. Entonces, o sea, fue a su consultorio y primero, y después me dijo que había que hacerle unos estudios. Y lo llevo al instituto y me dicen que tiene esquizofrenia. Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué se quita o qué? No, no se quita. No se quita, nada más se controla. Uh-huh. Él es un muchacho muy, muy especial, muy bueno, muy buen hijo.
¿Tiene alguna actividad él?
¿Mandé?
¿Tiene una actividad?
¿Trabaja? Sí, él me ayuda aquí en casa. Estoy viendo uh-huh. la manera de que se meta ahora, porque con la pandemia pues no se puede nada, pero estoy viendo la manera de que, aunque sea por medio tiempo, uh-huh. Trabaje, porque es muy trabajador. Uh-huh. Él terminó la carrera a pesar de que su papá falleció. Uh-huh. Dijo, y tenía, o sea, estaba con el problema muy fuerte. Él me dijo que le dijo a Dios nuestro Señor, va por ti, papá. Y terminó la carrera, es licenciado en administración de empresas. Uh-huh. Pero pues desgraciadamente pues no ejerce. Claro. Cuando ha ido a trabajar, cuando ha estado trabajando, luego dice que ya no va a trabajar. Y en el último trabajo le dijeron, ¿por qué no estás contento aquí? No te vayas. No, sí, es que pues ya no puedo seguir trabajando. Y le dije, ¿por qué renuncias, hijo? ¿Por qué dices que no, si tú eres tan trabajador? Y me dice, pues porque Dios me dice que ya deje de trabajar. Entonces, o sea, las alucinaciones, ¿no?
Claro, lo que viene en su mente, pero sí, a veces en estos trastornos vienen las situaciones de la gente también, ¿verdad? Cuando se saturan y vienen
sí, a
muchas cosas. ¿Los médicos qué le dicen aparte de todo esto, Martita?
Ah, bueno, a mí me dice, y también lo está viendo un psicólogo, me dice que soy afortunada. Uh-huh. Que porque con el problema que él tiene, hay gente que reacciona pues más negativamente, que son groseros. Lo estuve yo llevando...
Un poquito más agresivos, ¿no? También.
Sí, lo estuve llevando 3 años, que no quería, no quería, pero un día se me fue, se salió porque yo lo había regañado. Entonces se fue de la casa y por una noche estuvo fuera. Entonces, como él es muy, muy honrado, no se llevó más que lo que traía él en su bolsita.
Claro. Y Martita, déjeme hacer una pausa, por favor, no me cuelgue y regreso con usted.
Es momento de irnos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel.
Mayo, mes consagrado a la Virgen María. La devoción y el amor a María Santísima es una gran protección y un arma poderosa contra las acechanzas del demonio, dijo el gran propagador de la devoción a María Auxiliadora, San Juan Bosco.
Y continuamos en Benito Juárez.
Con la señora Marta Cortés Salas. Señora Marta, muchas gracias una vez más por este tiempo en espera en línea. Anteriormente nos comentaba acerca de esta situación que usted está pasando con señor padre, con su hijo. Lamentablemente esta enfermedad que tiene no lo ha permitido desarrollarse como bien se podría esperar en diferentes aspectos de la vida, una de ellas la cuestión laboral, y pues bueno, su hijo ha luchado contra esto, y usted también, contra la esquizofrenia, y la seguimos escuchando, por favor. Señora Marta, adelante.
Muchas gracias. Siempre les decía en una ocasión que él se fue, toda la noche pasó fuera, padeció mucho, padeció hambre, frío. Anduvo cargando unas maletas que se llevó, no se llevó tanto ropa, sino se llevó sus discos, se llevó sus cuadros de titulaciones, y pesaba lo que llevaba. Hasta el conserje me dijo, pues yo pensé que se iban de viaje, porque yo le ayudé a que tomara un taxi, y sí pesaba. Entonces él no sabía, el señor no sabía lo que tenía mi hijo. Entonces
claro.
A otro día ya me habló y me dijo, mamá, me habló por el interfón, dice, necesito que me des dinero. Le digo, no, yo no te doy dinero, ¿para qué? No, ya te fuiste. Y me dice, mamá, pero ya vine a quedarme, por favor, dice, para pagar el taxi. Ah, está bien, hijo, ahorita bajo. Ya bajé. Entonces, desde ese día, ¿verdad?, cuando yo quería meterlo a, bueno, que fuéramos a la terapia, al Fray Bernardino, porque me enteré de las terapias, me dijo, no, ¿y cuántos días vamos a ir? ¿Y cuánto nos vamos a tardar? Y no sé qué, mira, no me estés preguntando. Lo que sea necesario, ¿sí? Porque si no me vas a hacer caso, le dije, pues entonces te vas. Yo ya sabía que él no le gustó irse, y como es un buen hijo y todo, ¿verdad? Y creo en Dios. Cuando él empezó con el problema, yo lo metí a un grupo, y de ahí empezamos a conocer más la palabra de Dios, y casi, casi se comía la Biblia.
Entonces, Martita, ¿y a todo esto cómo se sostiene económicamente?
Económicamente tengo la pensión por viudez. Tengo pensión por mí, muy poco, salario mínimo, porque después de que estuve trabajando, me metí de agente de seguros, me enfermé, 3 meses estuve en el hospital, él me estuvo cuidando, ya a pesar de que tenía, de que él tenía la esquizofrenia, él me cuidó, sí, entonces, me metí a trabajar a Sambor, me dio tiempo y de ahí pues me pensionaron porque ya cubrí el tiempo que
por edad necesitaba. No, las semanas de cotización.
Sí, bueno, no tanto la semana, las semanas las tenía, pero como había yo dejado de trabajar,
hice una pausa, claro.
Tenía que volverme a activar, sí. Pues trabajé como 1 año, 2 meses y ya después ya...
Claro.
Resulta que estuvimos 3 años en el Fray Bernardino y lo que decían los doctores era una cosa muy importante, que es muy indispensable que las personas... Desde chicos, ¿verdad? Los eduquemos, les pongamos una tarea, seamos verdaderamente padres responsables, que porque si los dejamos, si les damos malos ejemplos, ¿verdad? De tomar cosas que no son de nosotros, de... Así van creciendo y luego desgraciadamente se les dispara la enfermedad esa y entonces son flojos, no ayudan, son rateros, se ponen a fumar todo el tiempo o muchas veces toman o se drogan, entonces su situación de ellos se complica más y afortunadamente a él nunca le gustó el cigarro. Sí le gusta tomar un poquito cuando por ejemplo en Navidad me dice mamá nos tomamos una copita, le pone muy poquitito y yo le dije al doctor en una ocasión y me dijo señora que es indispensable, le dije no doctor, pues entonces no señora, pero lo he dejado sí con cierto temor porque le pone muy poquitito y le digo, ya, sí, sí, mamá, sí. Entonces, pues no toma. Y bendito sea Dios, es un muy buen hijo, buen hijo. Tengo otro hijo que también siempre me tiene con pendiente, pero bueno, esa es otra situación. Y pues como le digo, uno siempre le falla a nuestro Señor, ¿sí? Trato de comportarme bien. Después de que mi marido falleció, tuve una pareja y mis hijos me apoyaron, pero yo sé que yo estaba haciendo mal porque el Señor, a pesar de que ya está separado, ¿verdad? Se casó por la iglesia y yo estaba actuando mal porque yo no podía comulgar. Ahora estoy tranquila en ese aspecto porque sé que puedo comulgar. Sé que yo no podría vivir, no podría estar sin Dios. ¿Sí? Para mí Dios es lo más importante, aunque, como le repito, le sigo fallando. Yo creo que todos los seres humanos fallamos y fallamos, a pesar de que él, nos perdona y es tan bueno, tan misericordioso, a pesar de esta pandemia, ¿verdad? De esta situación económica que está muy...
Pues que estamos viviendo una situación claro, complicada. Marta, sí. ¿Cuántos hijos tiene?
Dos.
¿El que vive con usted?
El que vive conmigo, que es este Agustín, que tiene esquizofrenia. El otro que se llama Ramón, pero él está obeso, mucho, muy gordo. Y tiene diabetes y hipertensión. Entonces, a veces cuando lo veo, porque casi no lo veo, pero cuando lo veo a veces se me va el sueño. Porque me preocupa.
¿Cuánto tiempo tiene que falleció su esposo?
Va a cumplir 23 años.
¿Y cuántos años llevaban de casados, Martita?
Cumplimos de 1998, no, porque él falleció en el 99. Entonces, sí, en 1998, ¿verdad? Claro. Acabábamos de cumplir 25 años de casados.
Bendito Dios. Bueno, yo
ya
creo que
para el 99, él falleció.
Y obviamente sus hijos estaban muy, muy jóvenes, muy pequeños.
Sí, bueno, no estaban pequeños, estaban jóvenes. Porque ya el mayor ya había terminado la carrera.
La carrera y obviamente, pues yo me imagino que todo esto también pues les afectó algo.
Ah, no, y sobre todo al más grande. Yo pienso que al más grande porque él estuvo trabajando en Philips y entonces doblaba turno y todavía tenía que hacer, estaba haciendo creo que su tesis o no sé qué, y casi no dormía y trabajaba mucho. Entonces mi hijo, yo me tuve que llevar a mi marido a casa de mi hermana porque aquí yo vivo en un cuarto piso y no hay elevador. Entonces él, como le salió una metástasis en la columna, casi ya no podía caminar, se dolía mucho. Entonces tenía yo que ir a que le hicieran un estudio y hablé con mi hermana la mayor y me dijo, ¿por qué no te lo traes para acá? Y aquí en el elevador y tú puedes llevarlo con una silla de ruedas a su consulta. Entonces decidí, porque no tenía yo quien me ayudara. Mi hijo, el menor, o sea, Agustín, estaba como ido, ¿no? Y él no me hacía mucho caso. Entonces, el otro, pues, también casi no lo veía porque estaba con sus cosas. Y cuando yo dije, ¿cómo le voy a hacer? No me dijeron nada. Y entonces yo dije, bueno, platiqué con mi hermana y me dice, tráetelo para acá. Me lo llevé y le hicieron el estudio, pero desgraciadamente no me lo hubiese yo llevado. Porque a los 15 días él falleció y mi hijo estaba tan cansado que le dijo, Agustín, le dijo a mi hijo el grande, oye, manito, vamos a ver a mi papá. Le dijo, es que no puedo, estoy muy cansado. Dice. Entonces, y como también rolaba turnos y todo eso, entonces dice, estoy muy cansado, mañana. Pero ya no hubo ese mañana. Ya llegué yo aquí a medianoche a coger los papeles para que hiciera yo los trámites para el velatorio. Y le dije, y ya se levantó él y me dijo, sí, mamá, yo cuando oí la puerta, dice, sabía que mi papá ya se había muerto. Dice, entonces, él todavía hasta la fecha no lo ha podido superar, porque cuando hablamos de su papá, se pone a llorar y me dice, era mi Dios. Era mi amigo, era todo para mí, mamá. Entonces, el ya no verlo, el ya no despedirme de él, fue para mí muy tremendo.
Que vienen las culpas y todo esto, ¿verdad, Marta?
Sí.
Cosas que no son, pero nos las sentimos de esta manera. Él, si yo hubiera ido, él, si hubiéramos estado, él hubiera... Eso pues ya no pasó y Dios sabe por qué hace las cosas.
Y bueno, claro, claro, centrándonos... es lo que yo le digo, casi no puedo hablar con él, más que cuando se va a hacer algún trabajo, en el carro me va platicando alguna cosa, porque desgraciadamente tengo una nuera que no me deja, bueno, si hablo a su casa para saber cómo está mi hijo, no me contesta. Tengo que hablarle al celular a él para que me pueda contestar, porque ella no me contesta.
Haga lo posible por acercarse un poquito más a su hijo. Y bueno, mire, vamos a centrarnos un poquito en esta situación que quizás se pueda volver a repetir la historia, lamentablemente, ¿verdad? Sí. Dios nos da la oportunidad, Marta, de cambiar, de ser diferentes. Claro. Me cuenta que pues hoy en día pues sus hermanas no le hablan. En aquel entonces...
No, pero ya me reconcilié con ellas. Bendito Dios. Porque yo digo, si Dios es toda misericordia y a él no le gusta que uno esté disgustado,
claro,
con sus hermanos, ¿sí? A pesar de que ahí había un dinero porque lo estaba guardando precisamente para los últimos gastos y todo eso. Claro que ese dinero era de mi papá. Yo nunca lo tomé, pero ellas se enteraron. Nada más eran 28 mil pesos. Me estuvieron duro y duro y les dije, no les voy a dar nada porque eso es para lo que se ofrezca, ¿no?
Para el...
Pero ya no quise tener problemas.
Claro, ¿verdad? Y menos.
Problemas y ya después ya les hablo porque como quieran que sea, son mis hermanas.
Por supuesto. Y pero bueno, algo tan fácil, Martita, que nosotros a veces lo complicamos, ¿verdad? Son tres hermanas que están aquí en la ciudad de México.
Una está en Guadalajara.
Esa es la cuarta, ¿verdad?
Sí.
Y tres que están aquí cercanos, pero obviamente son cuatro hijos.
Sí.
Aquí, bueno, pues sabiendo los hermanos y hermanas que usted tiene esta situación con su hijo, la situación que está viviendo, y yo creo que podría suceder de que pues nos pusiéramos de acuerdo, sabes que quizás yo no la puedo tener, pero voy y te apoyo para que tú descanses, tú necesitas estar al 100 por tu hijo, por ti, por mi papá, ¿verdad? Y lamentablemente pues a veces actuamos de esta manera, pero vienen las situaciones que usted dice, bueno, yo pues voy a cargar y acepto mi cruz, pero esto es ahorita, después ¿qué va a pasar? ¿No?
Claro.
¿Cómo nos vamos a sentir?
Sí.
Y entonces aquí es lo que nosotros podemos hacer, Marta, es si usted quiere hacer algo, no se quede con las ganas, hágalo. Todo, sabe que yo he visto, se lo digo honestamente, he visto muchas mujeres, señoras que traen tantas dificultades, tienen a su mamita ahí de mucha edad, enfermita, a situaciones con el esposo, los hijos... Y me he dado cuenta de algo muy importante que mucha gente no lo ve de esta manera. ¿Y sabe por qué toleran todo eso? ¿Sabe por qué salen adelante y por qué aguantan y lo hacen con mucha alegría?
Sí.
Por el amor.
Claro.
El amor que le tienen a sus seres queridos, el amor a su papá, el amor a su mamá, el amor a sus hijos, obviamente todo eso pues se va acumulando un cansancio, no es fácil, lo hemos platicado, no es fácil el tener a un enfermito en casa, ¿verdad? Y más injustamente, vamos a ponerlo de esta manera, cuando somos varios hermanos y solamente uno se dedica o una se dedica a cuidarlo, de repente lo vemos injusto, pero ¿sabe qué? A final del tiempo, uno se queda tranquilo. ¿Por qué?
Sí.
Porque yo vi por mis seres queridos. Yo hice todo lo posible y no tengo que gritárselo a nadie. ¿Por qué? Porque yo lo hice por el amor que tengo a mis familiares, a mis seres queridos. Y solamente Dios sabe, ¿verdad? Y eso es la fortaleza que debemos de tener, Martita. Y creo que lo mejor sería apoyarnos entre hermanos, entre hermanas, que se apoyen, que se platiquen. A fin de todo, como dice usted, es papá de todos y somos hijos del papá, ¿verdad? Y obviamente por la edad, la enfermedad, pues la desesperación de que pues no tiene un sentido, y pues obviamente se ponen de esta manera. Paciencia, que es la que debemos de tener, claro está, pero pues en el caso de usted se le complicó por no había un descanso, ¿verdad? Por la situación con su hijo, la situación con su papá, las preocupaciones que todavía no hemos platicado de casa, pero todo eso yo creo que lo podemos vencer. Y aquí la recomendación es, si ya hicieron las paces, ya están bien, pues apoyarse mutuamente, ¿verdad? Hasta que Dios quiera. Y hacerlo de una manera cordial. Y créame, Martita, cuando ponemos el amor ante todo de verdad, lo he visto, sale adelante.
Sí, eso es lo que precisamente a mí me dicen, bueno, necesitabas que se los llevaran por lo menos 15 uh-huh. días, ¿no? Una, 15 días la otra y así, uh-huh. y no, tú sabes qué, pues aguántate, pues no le das caso y... No, pues no
es muy fácil, es muy fácil estar dirigiendo desde lejos, ¿verdad?
Ajá.
Así muchos de nosotros como hijos, falta de responsabilidad porque pues mi padre, mi madre vio por mí, ¿qué es lo que menos puedo hacer por él? Pues atenderlo, ¿verdad? Bueno, hermano, vamos a campechanearlos, a lo mejor no lo puedo tener yo en mi casa, pero sí puedo ir a tu casa para que tú descanses, tengas unos días de descanso, y en lo que tú descansas, pues ya así estamos rolándonos.
Claro.
¿Verdad? Hay que ser responsables y obviamente, yo insisto, es el amor lo que va a jalar todo la familia. Y esperemos en Dios, Martita, que todo esto mejore con la salud de su hijo, y vamos a hacer mucha oración por él, también por su segundo hijo, y que ojalá que todo esto vaya mejorando, si Dios nos lo permite, para que la próxima vez que nos platiquemos ya sean cosas diferentes, ¿verdad? Y obviamente Dios sí nos da otra segunda o tercera o cuarta o tantas oportunidades. ¿Para qué? Precisamente para esto, para llegar al sacramento de la reconciliación, ser reconciliados con Dios y con todos nuestros hermanos, y obviamente para ser mejores personas.
Claro, ¿verdad? Inclusive yo le mando saludos a mi nuera, aunque me ha dicho muchas uh-huh. cosas feas y no me deja ver a mi nieta. Uh-huh. No importa, yo la perdono y no le guardo rencor, porque uh-huh. Creo que así debe de ser. Así yo tengo contento a Dios.
Uh-huh. Dele oportunidad y dele tiempo, y así como Dios, nuestro Señor, pues da tiempo en la parábola del hijo pródigo, donde pues él... su hijo se va y derrocha y todo, y más el padre lo espera con las manos abiertas, ¿verdad? Así nosotros, es ahí donde Dios quiere que nosotros cambiemos. Bueno, dale su tiempo. Ya tendrá tiempo de que esta persona recapacite por el amor, ¿verdad? Mientras tanto usted, pues haga mucha oración por ella, pida por su nietecita y obviamente por la salud de su hijo. Y va a ver que todo va a cambiar si nosotros cambiamos, Martita. Y
¿cómo pues, no? Muchísimas gracias.
Agradecerle muchísimo. Ánimo, de verdad, Martita, ánimo. La vida es hermosísima. Usted tiene que estar al 100% o al 200% para, uh-huh. pues, a la situación de su hijo, ¿verdad? En una ocasión me llamó una persona igual con una situación similar o un poquito más extrema, y me decía, dice, ya estoy grande, estoy enfermita, no sé qué va a pasar con mi hija, ¿no? Que también estaba enfermita, ella más joven. ¿Qué pasa si me muero yo, don Rafa? No tiene nadie, ¿no? Imagínese cómo se pone todavía la situación más drástica, ¿verdad? Y obviamente, pues vamos a dar lo que tengamos que dar en estos momentos, lo que Dios nos permita, y saber de antemano que nuestro Señor jamás nos deja solos.
Sí, es algo muy difícil, uh-huh. una incertidumbre, pero lo único que tiene uno que hacer es ponerse en las manos de Dios y confiar.
Completamente.
Que cuando uno falte a esa persona, Dios nuestro Señor no la va a desamparar.
Bueno, completamente, y mientras tanto hacer nosotros lo mejor posible, y lo que Dios quiere es que pues seamos felices, estemos en paz, y a medida de lo posible, bueno, pues Dios sabrá y Dios tiene la última palabra. Mientras tanto, hagamos nuestro trabajo, ¿verdad?
Claro.
Martita, muchísimas gracias, que este año...
Gracias, yo les agradezco mucho el programa, que es tan bonito, que le da a uno tanto ánimo, ¿verdad? Que aprende uno más y más de la palabra de Dios nuestro Señor, que es toda misericordia. Y muchas gracias a usted, sí, por su tiempo, por escucharme, por sus palabras. Y pues que Dios nuestro Señor los bendiga.
Igualmente para usted, Martita, y lo mejor de este año, que sea la salud para usted, para sus hijos, y que pues lleguemos a reconciliarnos en las situaciones que tengamos pendientes. Ánimo, y no me cuelgue para darle su regalito, por favor.
Muchísimas gracias.
Es momento de irnos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu ángel.
Contáctanos por correo electrónico con la dirección encuentrocontuangel@hotmail.com.
Y hablemos de ofrecer flores a la Virgen María en el mes de mayo. Una antigua tradición de la Iglesia Católica es la de dedicar el mes de mayo a la Virgen María, a quien durante todo el mes se le ofrecen flores en las capillas y parroquias durante el rezo del Santo Rosario.
En este mes, la Iglesia Católica lo celebra con el rezo del Santo Rosario y el ofrecimiento de flores, una práctica muy tradicional y de gran aceptación en el ánimo de la feligresía.
María era una mujer de profunda vida de oración, vivía siempre cerca de Dios. Era una mujer humilde, sencilla y generosa. Se olvidaba de sí misma para darse a los demás. Tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos por igual. Era servicial, atendía a José y a Jesús con amor. Vivía con alegría, era paciente con su familia, sabía aceptar la voluntad de Dios en su vida.
El rezo del rosario nos hace reflexionar y profundizar en los principales misterios de la vida de María, así como en las virtudes que la Virgen vivió a lo largo de su vida. El significado del ofrecimiento de flores a la Virgen es el mejor regalo a ella.
A la Virgen le gusta que le llevemos flores y en ellas estén simbolizadas nuestras vidas. Para dar mayor solemnidad al ofrecimiento, los niños pueden ir vestidos de blanco, símbolo de pureza. Es importante hacer un esfuerzo por vivir como hijos suyos. Se trata de mirar a María como una madre y acudir en todo momento.
Así como demostrarle nuestro cariño, hacer lo que ella espera de nosotros y recordarla a lo largo del día, confiar plenamente en ella. Todas las gracias que Jesús nos da pasan por las manos de María y es ella quien intercede ante su Hijo por nuestras dificultades. Imitar sus virtudes es la mejor manera de demostrarle nuestro amor.
Esta costumbre surge en Europa durante la Edad Media. En esta época, el mes de mayo era conocido como el mes de las flores, debido a que la primavera llegaba a su apogeo, pintando los campos de verde y coloreando el paisaje con flores de variados colores y aromas, y para propiciar el buen temporal. Se consagró este mes para honrar las virtudes y las bellezas de la Madre de Dios.
Durante el siglo XIII, Alfonso X, el sabio rey de España, invocaba a la Virgen María durante el mes de las flores con las Cántigas de Santa María, una serie de canciones medievales en las que se proclaman las virtudes de María y los milagros alcanzados por su intercesión.
Fue en el siglo XVI cuando comenzó a darse el impulso a las prácticas de honrar a la Santísima Virgen durante 30 días consecutivos con una serie de ejercicios espirituales en los que se iban considerando diversos misterios, títulos y excelencias de la Madre de Dios. Uno de los principales promotores fue San Felipe Neri, quien invitaba a los jóvenes a cantar y ofrecer flores a la Virgen.
En el siglo XVII surge la idea de fijar un mes específico para honrar a la Virgen, enriqueciéndolo con diferentes devociones, pero fue hasta el siglo XIX cuando esta práctica fue favorecida con indulgencias por los papas Pío VII y Pío VIII. Pero fue la aparición de Nuestra Señora de Fátima el 13 de mayo de 1917, la que le puso un sello particular al mes de las flores.
En nuestros días, el mes de María se celebra rezando el Santo Rosario y es costumbre que sean los niños los que ofrezcan flores a la Virgen entre cada misterio. Esto ocurre principalmente en aquellas capillas y parroquias dedicadas a Nuestra Madre bajo alguna de sus advocaciones, pero también se puede hacer de modo particular, rezando el rosario en familia.
Recordemos que las flores son un elemento vinculado estrechamente con la Santísima Virgen María, a quien se le compara metafóricamente con un jardín donde brotan todas las gracias y el lugar donde floreció la salvación.
Entre las flores más usadas en la iconografía mariana se encuentran las azucenas, flor que representa la pureza de la Virgen y que el Arcángel Gabriel le ofrece en el momento de la Anunciación.
La rosa es la flor mariana por excelencia, representa el misterio de la Encarnación, el amor perfecto, la caridad y el dolor sufrido al pie de la cruz. Recordemos que la tradición narra que el día de la Asunción, los apóstoles encontraron rosas en el lugar donde había sido puesto el cuerpo de la Santísima Virgen y fueron precisamente rosas la señal que la Virgen María eligió como señal para mandarlas al obispo Zumárraga durante las apariciones en el Tepeyac en 1531.
Durante la Semana Santa, la flor de manzanilla evoca las lágrimas que la Virgen derramó tras la muerte de su Hijo Jesucristo y las violetas, la humildad de la Señora del Cielo, perfumada de santidad. A esta lista se suman el lirio, el azafrán y el tulipán, formando una corona de flores que ciñe la frente de la Madre de Dios.
Aunque año con año van mermando, la tradición de que los niños ofrezcan flores a la Virgen María durante los días de mayo en algunos lugares de la República Mexicana persiste esta tradición. Se resiste a ceder al olvido y aunque son muy pocas las madres que hoy en día llevan a sus hijos a realizar esta bella práctica, las puertas de las iglesias siguen abiertas.
Amigas y amigos de Encuentro con tu Ángel, pues los invitamos a trabajar para que la tradición de ofrecer flores a Nuestra Madre Santísima no desaparezca. Hagamos esto el mes de mayo. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470.
En Pachuca, la bella Airosa podrá disfrutar del Parque Nacional El Chico, que alberga gran diversidad de flora y fauna. Muy cerca de ahí se encuentran Mineral del Chico y los pueblos mágicos de Real del Monte y Huasca de Ocampo. Pintorescas poblaciones que se distinguen por su arquitectura que remonta al siglo XIX. Encuentro con tu ángel se escucha en Pachuca a través de XEAI en el 1470 de AM.
Síguenos en las redes sociales, en Twitter, @econtuangel, facebook.com/encuentrocontuangel.
Es el momento de hacer nuestra oración. Vamos a ponernos en la gracia de Dios y participar de ella. Hermanos y hermanas, ante la situación de pandemia que seguimos viviendo, sigamos haciendo una oración por la sanación de un hermano, familiar, amigo o vecino que se encuentre enfermo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Amén.
Querido Jesús, hoy te pido por mi papá, que nunca le falte el trabajo, ni tenga problemas de salud, que esté feliz en nuestra familia y que cada día seamos más unidos, para que esté orgulloso de todos nosotros. Ayúdame a confiar mucho en él, a escuchar sus consejos, a obedecer en lo que me pida. Te pido que él esté contento y no se canse mucho, trabajando por nosotros. Acompáñalo en todo momento, cuando sale de trabajar, cuando viaja, cuando está con nosotros. Dale paciencia, buen ánimo y mucha alegría. Lo quiero mucho y te pido que tú lo cuides y lo quieras también. Gracias por mi papá. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros. Te pedimos perdones nuestras faltas, por la paz del mundo, por las ánimas benditas del purgatorio, por los fieles difuntos, por los seres extraviados, por todos los que no creen en ti. Te pedimos también por todos los sacerdotes, por todas las personas que van camino hacia ti, por los niños, por las familias, por los enfermos, por los que están en los hospitales, los que están en la cárcel, por los inmigrantes, por todos nuestros radioescuchas y sus necesidades que tú conoces bien, Padre bueno y misericordioso. Te pedimos por el Papa, por la Iglesia, por los animalitos. Te pedimos también por...
por Jesús Antonio Cid Luna, Elvira Ángeles Bautista, Antonia Sandoval, las familias Sandoval Soto, Guadarrama Sandoval, Guadarrama Ladino, Monroy López, Mancilla López, Esther Olivos Jiménez, Juliana López, Alma Rosa López, Jorge Luis Cortázar, Gabriel Hernández, Marta Catalina Lozano, Josefina Cantero, la familia Ceja Cantero, Cantero González, Lulú Ángeles, Josefina Cantero, Adriana Raquel, por la familia Guzmán Lucio, Olazarán Guzmán, Guadalupe Cruz, José Ángel Aguilar, Sonia Sánchez, Antonia Sandoval, la familia López Sandoval, Brenda Garibay, Verónica Rivera, Ernesto Reyes, Lupita Calderón, Casimira Velázquez, Juan Ramón Mejía y Erika Edith Mejía Velázquez.
Te pedimos también por María Gómez, Carlos García, que en paz descanse, Juan Negrete, Lupita Pérez y Salvador García, Manuel y Carmen Vitria, Loreto Moreno y Ventura Moreno, que en paz descansen, Vivian Gallegos, Laura Puch, familia Rivera, Pilar Puch, Miguel Ángel Caballero, Rosa Guzmán, familia Guzmán Reyes, Mario Alberto Cruz, Alicia Montes de Oca, Juana Ledesma, Verónica Ledesma, Gloria Baldos, Gloria Aguilar, Liz Carrillo, Tomás Reynosa, Juana Aragón, Ramón Rodríguez, Ignacio Rodríguez, Florencia Mahler, Marisela Rosas, Ismael Elised Estrada, Ángel Antonio Estrada Nava, Fernando Estrada Nava, Modesta Nava Espinosa, Abel Ordóñez Marmolejo, que en paz descanse, José Cruz, Camila Cruz Molina, Antonio Cruz, Isabela Ordaz, Jesús Ordáñez, Ciro Carduñez Cruz, Paola Cruz, Joaquín Salas, familia Ferreira Morales, familia Ferreira Díaz, familia Franco Rosas, familia Santiago Sierra, familia Valdés Sierra, Rosa García Cruz, Yareli Gallaga, Juan Carlos Gallaga García, Pedro García Cruz, familia Martínez Gallaga, familia Morales Hernández, familia Morales Rivera, familia Lirando, familia Morales Morales, familia Retalo Morales, Morales Retalo, López Morales, Josefina Zavala y Black Puch, que en paz descanse.
Continuamos en oración por Javier Mendoza Avilés, Jorge Mendoza Avilés, Rosario Mendoza Ramírez, familia Nava Erickson, familia Ferreira Morales, familia Ferreira Díaz, Juana Maceda Trejo, Juan Rodríguez Ortega, María Maya Morales, Francisco Aguilar Olivares, Juan Gabriel Santeliza Maya, Zaira de Tamales Cuco, Hilda Juárez Rodríguez, Gerardo Rosario Flores, César Arturo Osnaya Rosario, Luis Ángel Rojo Escobar, Josefina Herrera Salomón, Enriqueta Escobar Chavarría, Carmen Carranza, Adriana Carranza, Nadia López, familia Flores Rojas, familia Bolaños, familia Flores, Hernández, familia González Alonso, familia González Puentes, Felipe González Alonso, Catalina Flores González, que en paz descanse, Raúl Rubio González, que en paz descanse, y Daniel Flores, que en paz descanse, por todas las personas que se comunicaron con nosotros y no alcanzamos a mencionar, te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y bueno, pues amigas y amigos, ya es domingo, ya estamos viviendo el sexto domingo de Pascua.
Así es.
Rápido, deja mi pan. ¿Por qué se quiere llevar mi pan?
Bueno, ¿para qué lo pusiste aquí al centro?
Ah, pues para que lo veas.
La charolita. No, oiga, surtido pan, rico, ¿eh?
Mi pan, oiga. Óigame, no.
No, se está viendo.
Hombre, ya lo... No pierde usted de vista la mano derecha de Don Alero, güey. Buen día.
Oye, sí, ¿verdad? No, parezco mago. No, con hombre, una mano sí. Distraigo y con otra.
Sí. Ay, es domingo, Día del Señor.
Uy, sí. Y fíjate, Rafa, muchachos que estarán de acuerdo que hay personas que nos llaman y nos dicen, ¿cómo me gustaría que mi marido, mi hijo, mi nuera escucharan el programa? Porque estoy seguro que así se acercarían más a la iglesia. Pero la verdad es que solamente Dios sabe quién tiene la llave para abrir el corazón de una persona. Y estoy seguro que donde nosotros nos encontramos es donde Dios nos ha puesto para poderle compartir a nuestros seres queridos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
¡Órale! Muchas gracias, don Alegro. Buen día. ¿Qué? ¿Y esa llave que tiene que traer? ¡Ciérrale!
¡Ciérrale! ¡Ciérrale! ¡Es la de tu bloque!
¡Sí! ¡No, no, no!
Oye, de veras, esa camisa, ¿qué?
Mira.
Se parece, le queda grande.
Tengo cuerpo de limonero.
Todo sí, le queda grande.
No importa, se ajusta.
Amigas, amigos, ya es domingo, me toca a mí invitar el desayuno, que será bueno el día de hoy. Una rica y deliciosa sopa de haba con nopalitos.
Ajá.
Así rico. Algo rico, su quesito, muy rico, con caldo de jitomate. Y pues un pescadito así, medio a la talla, ¿no?
Así nada más, selladito.
Sí, selladito.
Sellado. Sí, me gusta.
Sí, no, delicioso. De
lujo. ¿Cómo ven?
Sí.
Muy bien.
Yo
muy
un
bien,
salmón, si me haces el favor.
Dije un pescadito. Dije un pescadito selladito, ¿verdad? Sí.
Sí, es un pescadito chiquito, sí, de medio kilo.
Sí, un salmoncito.
Un salmón de medio.
Medio sellado, ¿no?
Medio sellado,
¿no? Bueno, pues el que ustedes gusten, pues muchas vamos gracias. A ver si hay salmón, con gusto,
sí,
¿no?
Sí, okay,
y pues de tomar, pues un café, un té, un agua, un se me toca una agüita de limón.
Sí, a mí también.
Ay, qué rico.
Parece, bueno. Qué rico, un juguito de naranja con eso.
Ahí está. Bueno, está
amigas y amigos, salgan de misa. Ya saliendo, pues vayan a desayunar con toda la familia. Sí. Disfruten algo, ya sea en casita, ahí en un restaurante, en una cocina de esas económicas de los mercados.
Sí, muy rico.
Vayan al mercado, se come muy rico en los mercaditos.
Uy, ah, sí, los cierto, mercaditos.
Sí,
los mercaditos.
Pero disfrútelo con toda su familia. El tiempo se nos ha terminado. Mañana, si Dios quiere y lo permite, en punto de las 6 de la mañana, estaremos aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu Ángel. Nos despedimos sus amigos.
Sandra Lara.
Alegro, buen día. Para decirte, Rafa, si no me pudieras depositar 1,450 pesos.
1,400.
Exacto.
Sí. Depositarte así como que, ¿por qué?
Para poder retirar 1,500.
Es lo que le falta. David López, gracias por sintonizarnos.
Se siente mal sacar 50 pesos. Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas. Que Dios nuestro Señor esté con todos ustedes. Que tengan un bonito
domingo.
Y hasta mañana.
Esto fue Encuentro con tu Ángel. Recuerda que mañana tenemos una cita en la que esperamos escuchar la voz de Dios para avivar el fuego de su Espíritu que vive en nosotros. Encuentro con tu ángel.